Las 3 y 2. Antesala del fin de semana. Antesala de la Nochebuena. Viernes 23 de diciembre del 2022, culminando la semana número 51. Ahora, vivo, directo para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario Nacional. La restitución del nieto 131 da esperanza de encontrar a los que faltan. Esto lo dijo la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto. La presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, celebró la restitución de la identidad del nieto recuperado número 131, quien es hijo de Lucía Nadín y Aldo Quevedo, y expresó que la noticia da esperanza de encontrar a los que faltan todavía. Carlotto, sobre la restitución del nieto 131, valoró que es una muy buena noticia que nos despide del año, dándonos esperanza de encontrar a los que faltan todavía. Carlotto dio detalles de la reciente restitución en una conferencia de prensa que ofreció en la Casa por la Identidad, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, ubicada en Avenida del Libertador 8151 del barrio porteño de Núñez. Allí contó que Lucía estaba embarazada de 2 o 3 meses cuando fue secuestrada en 1977 y señaló que hay sospechas de que el parto podría haberse producido en la Escuela de Mecánica de la Armada. También comentó que Nadine y Quevedo eran mendocinos que se conocieron en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo y que eran militantes del PTR-ERP. Habló el presidente Alberto Fernández sobre el fallo de la Corte, diciendo que genera una enorme desigualdad. Alberto se reunió con los 14 gobernadores en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, luego del fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires, tras el reclamo por la quita de los fondos de coparticipación del Gobierno Nacional a la gestión porteña. El fallo de la Corte es tremendo y genera una enorme desigualdad entre la Ciudad de Buenos Aires y el resto del país. Yo sigo insistiendo en la necesidad de garantizar federalismo para crecer y desarrollarnos en donde nacimos, sostuvo Alberto. De forma presencial estuvieron en la reunión Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires, Gildo Insfrán de Formosa, Osvaldo Jaldo de Tucumán, Gustavo Bordet de Entre Ríos, Sergio Uñac de San Juan, Ricardo Quintela de La Rioja, Gerardo Zamora de Santiago del Estero, Mariano Arcioni de Chubut, Sergio Cilioto de La Pampa, Raúl Jalil de Catamarca. Por videoconferencia también se conectaron Jorge Milton Capitanich del Chaco, Oscar Herrera Watt de Misiones, Gustavo Melella de Tierra del Fuego y Alicia Kirchner de Santa Cruz. Lo que hay que decir concretamente, que el gobierno recusará a los miembros de la Corte en la causa de los fondos coparticipables. Hay un amplio respaldo de los mandatarios provinciales. El presidente Alberto Fernández decidió recusar a los miembros de la Corte Suprema de la Nación y presentar un pedido de revocatoria in extremis contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal, que dispuso que el gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, se informó oficialmente. Es un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95%. Es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe, argumentó el gobierno a través de un comunicado luego de la reunión mantenida entre el presidente y los gobernadores peronistas en La Rosada. Habló el comandante Carlos Alberto Recio en la entrevista federal al señalar que el ARA Almirante Irízar permite que Argentina sea un país bicontinental. Periodistas de todo el país a través de la radio pública conversaron en esta nueva edición de la entrevista federal con el comandante Carlos Alberto Recio, capitán del buque rompehielos ARA Almirante Irízar, el navío construido en 1977 que opera como buque hospital de rescate y de abastecimiento para las zonas antárticas del país. Asimismo describió las capacidades de atención y de transporte con las que cuenta el buque y destacó su importancia ya que es el único que permite transportar todo el combustible que se utiliza al continente antártico. El buque permite que la República Argentina sea un país bicontinental, ya que operamos tanto en el continente americano como en el Antártico, agregó Carlos Alberto Recio. Entrevista a Lucila Massín, señalando que la oposición tiene actitudes que van en contra de la sociedad. Esto es un modus operandi de la oposición. Esto es un modus operandi de la oposición y es la segunda vez que no bajan al recinto para discutir temas de relevancia e interés para la nación. Estamos hablando de la creación de universidades nacionales y un plan de moratoria para jubilados y jubiladas, por lo cual esta conducta es una acción antidemocrática de la oposición, dijo la diputada nacional del Frente de Todos. Entrevista a Fernando Gómez, dando cuenta que continúa el acampe en reclamo de un indulto para Milagro Sala. Integrantes de la agrupación Tupac Amaru continuaban acampando en Plaza de Mayo en reclamo de la libertad y de un indulto para la dirigente social Milagro Sala, cuya condena en la causa conocida con el nombre Pibes Villeros fue ratificada la semana pasada por la Corte Suprema de Justicia. Fernando Gómez, referente del Frente Milagro Sala, dio los argumentos para que se utilice esta herramienta para recomponer el sistema de distribución de poderes, un poquito la vigencia constitucional del país. Acompaña la protesta que desde en las últimas horas se mantiene en Plaza de Mayo, la CTA Autónoma y organizaciones como Soberanía Izquierda Popular, Espacio Puebla, Movimiento Popular La Dignidad, Corriente Aníbal Verón y Movimiento Popular Liberación, entre otras. Habló la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco, refiriéndose a los datos presentados en el Plan Nacional de Promoción de Exportaciones, donde se celebró los resultados de las exportaciones récord de este año y se proyectó un 2023 con un incremento de las mismas. En 2022, la Argentina, dijo, va a superar los 100 mil millones de exportaciones si sumás bienes y servicios. Nunca antes la economía argentina había podido exportar ese número. Es importante saber que hay un efecto precio, pero a su vez se nota un incremento fuerte en las exportaciones de manufactura de origen industrial. En valores y cantidades, sostuvo Cecilia Todesca. Además, la funcionaria destacó que la política industrial, científico-tecnológica que se viene aplicando en el gobierno está dando muy buenos resultados. Entre los sectores que siguen este modelo, la funcionaria nombró la automotriz, farmacéutica, humana y animal, lo asociado a la minería, litio y cobre, y dio ejemplos de los mismos. Habló el doctor Hugo Pizzi, médico infectólogo de Córdoba, quien brindó detalles de la situación que atraviesa el país ante el aumento de casos de COVID. Los casos, dijo, están creciendo de manera exponencial. De la gente que va a hisoparse, el 50% son positivos, aseguró. Ahora conocemos cómo ataca el virus y las vacunas son fundamentales. En tanto, aseguró que los festejos por el Campeonato del Mundo de la Selección fueron maravillosos, pero seguramente traerá consecuencias y aumentarán los casos positivos. Sobre la situación en diferentes provincias, contó que en Catamarca ordenaron volver al barbijo obligatorio en el transporte y en muchos lugares. Por último, sostuvo el médico infectólogo cordobés que en el área metropolitana de Buenos Aires se abrieron más vacunatorios y más turnos. Tenemos que ir a vacunarnos, que nos salvan la vida. Pese a ser campeón mundial, Argentina quedó segundo en el ranking FIFA detrás de Brasil. El seleccionado argentino que acaba de consagrarse campeón mundial en Qatar 2022 quedó segundo en el escalafón que hace mensualmente la FIFA, debajo de Brasil con una diferencia de 2,39 puntos en favor de los pentacampeones, según informó el máximo organismo del fútbol mundial. Brasil es el número uno con 1.840 puntos con 77. Argentina le sigue con 1.838 puntos con 38. Y tercero quedó Francia con 1.823 puntos con 39. Al haber logrado llegar a las semifinales de Qatar, Croacia ascendió 5 puntos y está séptimo, mientras que el sorprendente seleccionado de Marruecos, eliminado por Francia, también en semifinales, ascendió a 11 lugares y quedó undécimo. Entrevista al querido periodista Carlos Barulich, quien señaló en diálogo a la radio pública que hubo periodistas que quisieron voltear a Lionel Scaloni y uno solo pidió disculpas. El periodista deportivo rosarino destacó que el entrenador del seleccionado argentino campeón del mundo en Qatar, Lionel Scaloni, regresó a su ciudad natal en la provincia de Santa Fe, Pujato, donde una calle llevará su nombre. Carlos Barulich describió cómo fue el emotivo homenaje a Scaloni y resaltó que a partir de la fecha el Club Sportivo Matienzo se llama Lionel Scaloni. En tanto, cuestionó a periodistas que atacaron y quisieron voltearlo y uno solo le pidió disculpas. A todo esto, un multitudinario homenaje para Dibu Martínez en Mar del Plata. Asistieron cerca de 100.000 personas. Héroe en los penales contra Francia y dueño indiscutido en el arco de la selección campeona del mundo, Emiliano Dibu Martínez reafirmó ayer jueves su condición de ídolo en su ciudad natal, Mar del Plata, donde fue recibido por cerca de 100.000 personas con el mar como fondo. El arquero argentino fue homenajeado por miles de vecinos y turistas que coparon desde temprano la zona del playón Las Toscas, entre el Torreón del Monje y el Hotel Provincial, donde se instaló el Arena Fest para seguir cada partido de Argentina durante el Mundial. Emocionado, agradeció el aliento de la gente en cada partido que empujaba cuando las piernas no daban. Fue un sueño cuando me fui a los 12 años a Independiente para ser jugador profesional, y cuando empecé a jugar en la selección, yo quería traer un título a mi ciudad. Le di la Copa América, ganamos la Recopa en Wembley a los campeones de Europa y le ganamos a los últimos campeones del mundo en Qatar, sentenció el Dibu Martínez. En homenaje a Leo, bautizaron Messi y Mesías a dos bebés que nacieron durante la caravana de los campeones. Durante diciembre, Lionel, Julián y Enzo fueron los nombres más elegidos para bautizar a recién nacidos en todo el país. El caso más llamativo es el de los niños que fueron dados a luz en Vicente López y La Matanza, en medio de los festejos por el arribo de los jugadores tras la conquista en Qatar. El Fondo Monetario Internacional aprobó las metas del tercer trimestre y desembolsó casi 6 mil millones de dólares. Así lo informó el organismo multilateral en un comunicado. Este desembolso se vio reflejado en el aumento de las reservas internacionales del Banco Central, que pasaron de 39.052 millones a 43.263 millones en las últimas 24 horas. Cristina Fernández de Kirchner hablará el martes próximo en Avellaneda en el último mensaje público del año. La vicepresidenta Cristina Fernández encabezará el martes próximo un acto en el partido bonaerense de Avellaneda, en lo que será el último mensaje público de la exmandataria antes de la finalización del año. Fuentes cercanas a Fernández de Kirchner y de ese municipio confirmaron a Telam que la exmandataria fue invitada por el intendente Jorge Ferraresi para participar del acto de inauguración de un polideportivo municipal en la localidad de Villa Corina. El establecimiento bautizado Diego Armando Maradona cuenta con una pileta climatizada, cancha de fútbol, gimnasio, espacio multideportes y microestadio, indicó Ferraresi desde sus redes sociales. Protestan frente a la embajada peruana la comunidad que vive en la Argentina y pidió por la liberación del expresidente Pedro Castillo. Decenas de representantes de la comunidad peruana radicada en Argentina protestaron frente a la embajada de Perú, ubicada en el barrio porteño de Palermo, en repudio a los crímenes cometidos por la represión dispuesta por la presidenta Dina Boluarte y en reclamo por la libertad del destituido mandatario Pedro Castillo. La actual presidenta, lejos de escuchar las demandas de la población, respondió declarando estado de emergencia nacional, con toque de queda y una represión sangrienta, utilizando a la Policía Nacional junto con las Fuerzas Armadas, que al día de hoy ya se llevaron la vida de más de 26 personas, incluyendo adolescentes, convirtiéndose en una nueva dictadura cívico-militar, exclamaron los autoconvocados peruanos en Buenos Aires. Cecilia Moró destacó la tarea parlamentaria en el brindis de fin de año con periodistas. La presidenta de la Cámara de Diputados evaluó como positivo el año de trabajo de ese cuerpo, dado que se aprobó el presupuesto 2023 y muchas leyes con más de 200 votos. Viajá seguro. El Ministerio de Transporte inauguró la temporada de verano. El Ministerio de Transporte, a través de su titular Diego Giuliano, inauguró la temporada de verano bajo la consigna Viajá Seguro, que desplegará operativos de controles viales en rutas nacionales para acompañar el movimiento de turistas en micros, trenes de largas distancias, aviones y cruceros. Al respecto, aseguró que el operativo se va a realizar en conjunto con todos los organismos dependientes del Ministerio para hacer que la gente pueda viajar segura este verano en cualquiera de los medios de transportes que elija. Internacional Mercosur. Lula alentará el regreso de Venezuela y Uruguay ve bien un tratado del bloque con China. El futuro jefe de la diplomacia brasileña confirmó que el nuevo gobierno está dispuesto a impulsar la reincorporación de Venezuela al bloque regional, mientras que el vecino Uruguay confirmó estar de acuerdo con impulsar un acuerdo comercial entre el bloque y China, a pesar del que impulsa por su cuenta. Venezuela, en tanto, designó embajador en Brasil después de más de 2 años. El presidente venezolano Nicolás Maduro Moros informó que designó a Manuel Badel para el cargo de embajador venezolano en Brasil, que está vacante desde que los gobiernos de ambos países resolvieran en 2020 rebajar el nivel jerárquico de la relación diplomática bilateral. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y aquí abriendo las puertas a la gran madrugada argentina. Cerrando otro fin de semana. Estamos en la antesala de la Nochebuena y la Navidad. ¡Qué rápido que ha pasado el año! ¡Qué rápido que pasa la vida! Ya no más en 24 horas aproximadamente, un poquito más. En 48 estaremos ahí, chocando copas, celebrando una nueva Navidad, una nueva Natividad del Señor. Y nosotros aquí, a través de nuestra nave insignia, LRA1 Nacional Buenos Aires, AM870, con estudios ubicados en Maipú 555, capital federal de la República Argentina. También nos escuchás si no tenés portátil o equipo de audio, a través del celular con Radio Nacional App, y en las computadoras, notebooks, netbooks, tablets, radionacional.com.ar. Y tenés la posibilidad, una vez que finaliza el programa, pasan algunas horitas, se levanta el programa a la página de la radio pública, vas al banner de Diario Nacional y escuchás a Sonia y a mí como si estuviéramos en vivo en cualquier momento del día, en el momento que a vos se te cante. Y con la Milonga Roja como música identificatoria. La Milonga Roja con Juan Pablo Gallardo en el piano, el bandoneón magnífico de Ramiro Boero, el contrabajo de Manuel Gómez y Manuel Popo, ¿no? Gómez, y la batería de Augusto Argañarás, acompañado de la orquesta de cuerdas Albino Bardaro. Y en esta madrugada lluviosa, no sé si habrá parado, pero agradable y lluviosa, saludo ya a mi compañera, que siempre viene tan elegantemente vestida para estas ocasiones, Sonia Cristina Ferraris. Buen día, qué linda que estás.
Pero muchísimas gracias, muy amable, muy gentil, pero qué caballeroso soy. Mis compañeritos me han dicho todos algo, pero porque son muy, realmente muy gentiles.
Ah, también te lo dijo un muchacho sí, que
está
detrás.
Por los brillitos.
Ay, sí, usted vino brillante hoy.
¿Cómo ando, Orellano? Buena madrugada para todo el mundo.
Bien, bien, acá ando. Vengo de cenar, de ver música, así que bien, bien. Bien, después me agarró la lluvia cuando bajé acá en la zona del Teatro Colón. Me vine caminando bajo la lluvia. No vine cantando bajo la lluvia como... Vine caminando bajo la lluvia.
Hermosa madrugada para caminar bajo la lluvia.
Totalmente. Y saludé a Piazzolla y a Jorge Luis Borges, lógicamente. Que yo le cuento que ahí por Tucumán hay dos grabados, dibujos grabados de Astor con el bandoneón y Giorgi con el bastón, ¿no? Entonces cada vez que paso, como un loco, lo saludo a los dos. Le digo, buena madrugada Astor, buena madrugada Giorgi, ¿no? Así que me dedico a saludar como un loco debajo de la lluvia. No cantando bajo la lluvia, pero sí caminando bajo la lluvia.
Alguno que pase y te canta a vos. Ya sé que estás piantado.
Totalmente. Viento, dile a la lluvia. Diría también.
Mezclemos todo.
Miguel Cantilo, Balada para un Loco, Horacio Ferrer, Astor, Giorgi.
Lito Nevia.
Sí.
Ah, también. Me encanta. Uniendo generaciones, se podría llamar el segmento.
Total, me gustó eso. Nuevo segmento del Diario Nacional, Uniendo Generaciones. Me gustó eso, Tiraste un título,
Sí, como que
tiraste no. un título. Ya tenemos varios, te digo, tenemos varios para presentar varios proyectos. Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo le fue hoy?
Bien, muy bien, ultimando algunos detalles, me quedaron algunas cositas para resolver en esta jornada, pero bien, ya, con todos los preparativos.
Con todos los preparativos para mañana.
Claro.
Que es Nochebuena,
Sí, señor.
Estamos en la antesala, yo no dije del fin de semana, porque yo lo digo siempre, estamos en la antesala de la Nochebuena y de la Navidad. Y la semana que viene diremos del fin de año y del año nuevo. Y a la miércoles 22.
Vienen tranquis los fines de semana.
Sí, gracias a Dios vienen tranquis. Sí, se ve como siempre una gran afluencia de público en los negocios, como siempre suele ocurrir, pero hoy hubo un festival ahí cerca de mi casa, cerraron la calle Belgrano, y hubo un festival, hubo como una especie de patio gastronómico en la calle Belgrano entre Cochabamba y Maipú, un quilombo de tránsito generaron, tremendo, porque fue, no sé si fue sorpresivo, probablemente ya estaba anunciado, pero para mí fue una sorpresa cuando, claro, bajé a la tarde. Imagínate, después de dormirme todo, bajé a la tarde y me encontré con la calle cortada. Pero un quilombo de tránsito generaron ahí al Pepe. Pero bueno, había, creo, bandas musicales. Está bien. A mí no me parece tan malo esos festejos ahora que llegan las fiestas, ¿no? Las personas necesitan un poquito de fiesta, un poquito de música, pasar un grato momento, aún si no sale de vacaciones, ¿no? Sí, así que me pareció bien. O sea, sí, generó un quilombo de tránsito tremendo. Quienes manejaban en un horario muy picante, como es el del regreso, por supuesto estaban un poquito fastidiosos. Pero bueno, todo pasa y todo llega. 3:28 de la mañana. Bueno, me alegro que esté bien. Se la ve muy brillante, ha venido muy impecablemente vestida.
Muchas gracias.
Quiero decir, los anteojos le quedan bien, todo le queda bien a ella, ¿viste? Todo le queda bien a ella. Bueno, yo con mis anteojitos también, ¿no? Porque yo, mirá qué fino ahora. ¿Viste? Me lo cierro así con el imán. Estoy imantado.
Impecable.
Entonces no los pierdo. Y no me pongo la soguita si no parezco un viejo. Bueno, ¿cómo anda el tiempo en Buenos Aires? Contame, ¿sigue lloviendo? ¿No está lloviendo? ¿Cómo anda la cosa?
Está lloviznando, ¿eh? Sobre la ciudad de Buenos Aires tenemos 22 grados dos décimas, la temperatura, la humedad 85%, está reducida la visibilidad a 7 kilómetros, así que como decimos siempre, se dificultan las condiciones para el manejo, a salir con tiempo, a mantener las distancias entre vehículos, la distancia de frenado, recuerden siempre circular con las luces bajas encendidas, con el cinturón de seguridad colocado, como corresponde, ¿no? Para cuidarnos entre todos. La temperatura máxima prevista para el día de hoy es de 32 grados, Claudio César, y se esperan chaparrones y tormentas aisladas durante todo el día viernes.
Mirá vos, yo pensé que menos, porque en algún momento se había especulado, o por lo menos yo vi en algún momento de la tarde que iba a 28 grados, pero ahora Sonia está hablando de 32 para esta tarde. Es decir, puede haber lluvias y va a estar bastante pesado, ¿eh? Así que habremos de acostumbrarnos a lo que nos depara el tiempo para esta jornada, para este final de semana. Y ya mañana, ¿y cómo viene la cosa el sábado y el domingo?
Mañana sábado se esperan tormentas durante la madrugada, chaparrones durante la mañana, luego cielo mayormente nublado, con una mínima de 18 grados y una máxima de 26. Y para el domingo de Navidad, cielo mayormente nublado, con una mínima de 14 y una máxima de 25.
Ah, patentos si tenemos que comer afuera. Lo digo a los parientes que vamos para la zona de Ezeiza. Si comemos afuera, atentos, llevamos una camperita para no reventarnos de frío después, ¿no? Porque puede bajar abruptamente la temperatura. Bueno, pero agradable, digamos, la jornada de Navidad, ¿no? Con una máxima de...
25.
Ah, qué lindo. Linda, linda temperatura. Bueno, 3:30 de la mañana. ¿De qué manera? ¿Hoy anda bien el aparato? Hoy anda bien. Bueno, ¿de qué manera nos comunicamos con la audiencia o la audiencia con nosotros?
A través de un mensaje en nuestro WhatsApp, como siempre, 11-3-870-7485, o bien con un mensaje grabado en la línea nacional, 0810-222-0870.
¿Y quiénes nos acompañan en esta jornada de viernes en el Diario Nacional? ¿Quiénes conforman el Diario Nacional?
Un noble caballero nos pone en el aire, como siempre, Gabrielito Zeni, en esta primera parte hasta las 4, haciendo magia desde la operación técnica. Allí en el control central nos supervisa Cristian Barrio Nuevo. Nos coordina y produce Gastón Rabinovich. Y de la mano de Dani Fusillo, musicalizamos nuevamente el Diario Nacional.
Muy bien, hoy en la parte deportiva, el hombre de Pasión Nacional y relatores, Eladio Arregui estará presente. Y bueno, le mandamos un beso a Lautaro Villamor, que está pachucho, ahí con dolor de garganta, con fiebre. Un abrazo muy, pero muy grande a Lautaro Villamor. Y la participación especial de David Eskenazi en nuestro Diario Nacional. Bueno, vamos a comenzar, si les parece bien, con nuestra agenda periodística federal. Ahí lo veo a Enzo Fernández, atento a todo. A nuestro querido Enzo Fernández. ¿Vio que Gastón Rabinovich se parece a Enzo Fernández? Por el corte de pelo. Acá lo tenemos a Enzo. No te tiene que caer mal porque sos de River. Peor si te dijera un jugador de Boca. Enzo Fernández es una gloria. Ahora es una gloria de River y por ahora del Benfica, si mañana no está en el Liverpool, ¿eh? Atento que el Liverpool parece que ofreció 100 millones de euros por Enzo Fernández al Benfica, ¿eh? Es decir, va a cambiar de club, no de color, porque el Benfica es colorado y el Liverpool es más colorado todavía. Así que va a cambiar de entidad, en una de esas viaja Liverpool a la ciudad de los cuatro grandes, ¿eh? Atento con Enzo Fernández, ¿eh? Así que no te tenés que ofender, en una de esas nos abandonás y te vas a Liverpool. No jodas, Enzo Fernández. Así que bueno. Bueno, muy bien. Muy bien, 3:33, 33 segundos. Mirá qué bien. En qué momento lo dije, ¿no? En qué momento lo elogié al príncipe y las revoluciones. Prince and the Revolution. Gastón Rabinovich, nuestro queridísimo benemérito Gastón Rabinovich. Bueno, lo decíamos. El gobierno nacional va a recusar a la Corte Suprema de Justicia después de haberse conocido el fallo del Alto Tribunal de la Nación que benefició al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A propósito, el presidente Alberto Fernández señaló que el fallo de la Corte genera una enorme desigualdad. Después de la reunión con los mandatarios, el gobierno, con amplio respaldo de esos mandatarios provinciales, decidió recusar a los miembros de la Corte en la causa de los fondos coparticipables. Pero esto decía el presidente Alberto Fernández.
Con esa locura mía, en un día aciago para el federalismo por este fallo tremendo que ha sacado la Corte, que genera una enorme desigualdad entre la ciudad más opulenta del país y el resto del país. La verdad, yo sigo insistiendo en la necesidad de garantizar igualdad y de garantizar federalismo. Federalismo es que todos tengamos las posibilidades de crecer, desarrollarnos en el mismo lugar donde nosotros nacemos.
Está la palabra del presidente Alberto Fernández. El fallo de la Corte genera una enorme desigualdad. Es tremendo, ¿sí? Y bueno, dice Alberto, yo sigo insistiendo en la necesidad de garantizar federalismo para crecer y desarrollarnos en donde nacimos. Vamos a escuchar la columna del querido Alfredo Zayat hablando de la coparticipación federal y el fallo tremendo de la Corte Suprema, el injusto fallo de la Corte Suprema de Justicia. El economista, compañero, amigo, criticó y calificó de injusto el fallo del Alto Tribunal de la Nación para que el gobierno nacional le pague al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto. Quiero decir que ese 2,95 que le fue dado al gobierno de la ciudad fue por una decisión, por un decreto del canalla de Mauricio Macri. ¿Está? Porque no le correspondía a la ciudad el 2, se lo dio el canalla de Mauricio Macri durante su presidencia entre 2015 y 2019. Y lo que hizo el gobierno nacional actual es poner las cosas en su lugar, nada más. Puso las cosas en su lugar y le sacó lo que el decreto de Macri le había concedido al gobierno de Larreta. Y la Corte Suprema de Justicia actuó de manera política como lo hace últimamente. Quiere cogobernar el país con el Poder Ejecutivo. Quiere cogobernarlo. Y permanentemente anda conspirando la Corte, justamente dictando este fallo absolutamente injusto. Vamos a escucharlo, Alfredo Zayat.
La Corte Suprema de Justicia dictó algo que es injusto, que es coparticipación federal. Los gobiernos nacionales, o sea, el Estado Nacional, recauda impuestos. También recaudan impuestos las provincias. Lo que las provincias recaudan de sus impuestos propios, bueno, se quedan con esos recursos. Cuando la nación recauda impuestos, ¿qué es lo que hace con toda esa plata? Porque uno puede decir, ah, bueno, ¿se lo queda solo la nación? No, sería injusto, no sería lógico en equidad tributaria. ¿Por qué? Porque cobra impuestos en todo el país. Por ejemplo, vamos a decirlo bien claro, el IVA, el impuesto al valor agregado. Sí. Ese es un impuesto nacional. Lo cobra la nación. ¿Qué es lo que significa la AFIP? La AFIP recauda todos esos impuestos. También el impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales. Bueno, entonces lo que se hizo, bueno, hay que redistribuir ese dinero que recibe la nación. Eso es la coparticipación de los impuestos. Coparticipa, participa, coparticipa lo que recauda. Entonces hay una parte de todos esos recursos, vamos a hacer números redondos, casi el 50% se lo queda a la nación. ¿Por qué? Porque tiene gastos que enfrentar que son a nivel nacional. Por ejemplo, el ejército. El ejército
de las Fuerzas Armadas, las fronteras, claro,
todo el funcionamiento del Estado. Entonces, con esos recursos, incluso el tema de la deuda pública nacional. Bueno, es parte de esos ingresos. ¿Qué hace con el resto? Se distribuye entre todas las provincias. A partir de la reforma del 94, obviamente que la ciudad de Buenos Aires tiene que también empezar a tener una participación de esa distribución de recursos. En ese momento se definió que sea el 1,4% del total que se recauda cada mes va a la ciudad de Buenos Aires, y así a diferentes provincias. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires recibe el 22%. Rápidamente uno puede decir, recibe el 22%, es un porcentaje elevadísimo. Ahora bien, tiene que haber criterios en esa distribución, ¿no? No es que uno puede
por
decir,
habitante, bueno, distribuye. ¿No? Por habitante,
hay mucho, por hay varios
bueno,
criterios.
La Patagonia, claro, la Patagonia, por ejemplo, también porque viven en un extremo con de climas extremos, debe haber distintos criterios.
No hay acuerdos, viene de varios años, de décadas, voy a decirlo, no de varios años, un esquema de porcentaje.
Ahí está Alfredo Zayat, el querido Alfredo Zayat, criticando el injusto fallo de la Corte Suprema de Justicia, criticando el injusto fallo de la Corte Suprema de Justicia para que la Nación le pague al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables. Habló la presidenta del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos, Teresa García, analizando el fallo de la Corte que benefició a la ciudad con fondos de coparticipación. Dijo Teresa García, los argentinos, las argentinas, no merecemos este poder judicial.
A mí me parece que lo que cabe es a esta altura y urgente, y lo dije el otro día, lo vuelvo a repetir en este medio, es que el presidente de la Nación haga un decreto, un DNU, por el cual se eleve la ley de modificación del Consejo de la Magistratura y tengamos el Consejo de la Magistratura que corresponde, porque obviamente gran sector del Poder Judicial y muchos exponentes, que lo hemos visto jugando al tenis en la Quinta de Macri, jugando al pádel en Olivos, bueno, digamos, la vergüenza que fue ver el aeropuerto de Bariloche en la convivencia de jueces, dueños de medios, agentes de inteligencia. Y mire, se lo digo, y mientras se lo digo pienso, y no pasó nada, porque de verdad no pasó nada. Allanamos Lago Escondido. Sí, allanamos Lago Escondido, ¿cómo es la solución? Esos jueces que estuvieron, Maí, que todos los que estuvieron, siguen en su cargo supuestamente impartiendo justicia. Entonces, a mí me parece que hay que poner activo el Consejo de la Magistratura y de verdad por lo menos separar a estos jueces de los cargos hasta tanto se compruebe su inocencia, ¿no? Que es lo que hace la justicia con el poder político y no solamente con el poder político, digamos, con otros sectores de la sociedad.
¿Y el presidente tiene esa voluntad?
No lo sé. La verdad que no hablo con el presidente, pero quiero ser honesta conmigo misma y con ustedes y decir lo que pienso. Porque lo que no podemos ser es comentaristas de una situación. Hace mucho tiempo que estamos siendo comentaristas y me parece que ya la sociedad requiere otro tipo de actitud por parte de la dirigencia política, ¿no? Porque no es solamente la política la que está afectada. Con esta decisión de la Corte, lo que se van a ver afectados en el caso de la provincia de Buenos Aires son los bonaerenses que van a ver afectado su ingreso, que ya bastante cascoteado está, y por lo que la provincia en muchísimas oportunidades asistió a la ciudad de Buenos Aires. Y si uno tuviera que hacer la cuenta, ¿cuánto vale un bonaerense y cuánto vale un habitante de la ciudad de Buenos Aires para esta Corte? Usted conoce la provincia, nosotros tenemos todavía situaciones de mucho contraste que se han ido reparando, que se han ido mejorando, pero que esto es un problema de recursos exclusivamente. Entonces, yo estoy indignadísima hoy.
Ahí está, María Teresa García, presidenta del bloque de senadores del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, diciendo que los argentinos, las argentinas, no nos merecemos esta corte. No nos merecemos esta corte. 3:43. De la mañana, decíamos, vamos a escuchar a Sonia Cristina Ferraris, a ver qué nos dice.
Que vamos a empezar a agradecer mensajes que van llegando desde bien temprano, Claudio, a través de nuestro WhatsApp. Enormes, enormes gracias a cada uno de los amigos, por ejemplo, a Carlos, que nos escribe desde Alberdi, allí en la provincia de Córdoba. Compañero Claudio Orellano, compañera Sonia Ferraris, felices fiestas. Los saluda Carlos Molinas junto a su señora, el pirata de Alberdi, que los quiere mucho.
Ah, muy bien, abrazo, querido.
Sonia, Claudio, equipo del Diario Nacional, queremos con mi compañero de ruta desearles a quienes cada madrugada fueron nuestra compañía informándonos con profesionalidad y calidez una muy feliz Navidad, plena de amor y esperanza, que Dios los bendiga, Mirta y Elvio, nuestros incondicionales compañeros de Munro.
Abrazo.
Hola, señorita Sonia, señor Claudio y todo el equipo. Les deseo una hermosa Navidad, que el niño Jesús derrame lluvia de bendiciones para todos ustedes. Abrazos, Luis, nuestro querido amigo paradero desde Salta. Luisito, bendiciones a montones también para vos. Mario, nuestro querido amigo de San Luis, también se está sumando por aquí. Nos dice, saludos, amigos de Radio Nacional. Cuando levante mi copa en Nochebuena, recordaré los lindos momentos que compartí con ustedes este año. Saludos. Un abrazo.
Abrazo, feliz Navidad, ¿eh?
Y nos envía, como siempre, la frase del día. En este caso, una reflexión de Clint Eastwood. La gente dice que deberíamos dejar un planeta mejor para nuestros hijos. La verdad es que deberíamos dejar unos hijos mejores para nuestro planeta.
Sí, sí.
Qué lindo, ¿eh? Para pensarla. Muchísimas gracias a Mario, como siempre. Yo estoy presente. Abrazo fuerte, Claudio, de Salta. Pero muchísimas gracias, Claudio. Hola, buen día, señorita Sonia Cristina, señor Claudio César. Buena madrugada, feliz viernes, buen fin de semana. Que tengan una muy feliz Navidad y que el niño Dios derrame salud y paz para los dos mejores conductores de las madrugadas. ¡Salute! Un saludo cálido y bien norteño, el sereno Ramón Adán Palacios, cantando presente desde Tartagal.
Abrazo, Ramón.
Beso grande, bendiciones también para vos y para toda tu familia. Buenas noches, Hernán de Gleu, aquí tomando unos mates, escuchándolos, como siempre. Un abrazo fuerte. Hoy estoy de asueto administrativo, ya que soy abogado y trabajo en Poder Judicial. Les mando un abrazo, aquí estoy escuchándolos y les deseo una muy feliz Navidad. Hernán, beso grande también, felicidades para vos. Sonia, Claudio, equipo, audiencia, compañeros, muy feliz Navidad, que el amor nos aúne y reine la paz. Olga de Villa Radatil y allí en Chubut. Besitos, Olga, gracias. Igual para vos. Tito de San José de la Dormida, allí en Córdoba también canta presente. Y por aquí, uno más. Hola, Sonia, Claudio, quiero ser honesto con mis pensamientos e ideales. Me hice mucho problema al escuchar a los periodistas chirolitas de la Corpo criticar la fallida llegada de los jugadores de la selección a Casa Rosada, topándose con 5 millones de pasiones en su camino. Pero mi asombro y enojo fue escuchar y ver a un periodista diciendo cómo se le escapó la tortuga al tratar de desclasados a los jugadores. No, señor, eso no suma, sépalo. Carlos de Salta, abrazo y bendiciones para todos.
Carlos, no hay que ver esos canales. Yo, un consejo para tu salud mental, para tu salud en general, para el corazón. No hay que ver esos canales. Esos canales donde destilan permanentemente odio y discursos de violencia no te hacen bien a la salud. yo te diría que no los mires directamente, no vale la pena, no vale la pena hacerse mala sangre. Ahora vamos a escuchar música porque llega ya el Sulky de Sonia con su luz de noche.
El Sulky que nos trae hoy un valsecito peruano desde la cantata sudamericana, mi querido Claudio, un lindo recuerdo, nada más y nada menos que de la mano de Mercedes Sosa y el maestro Ariel Ramírez. De Ramírez y Félix Luna, valsecito peruano, decíamos, acércate, Cholito.
Acércate al Perú, acércate, Cholito, tan pronto ya verás, era para contar. Iremos de la mano contemplando las bellezas y las fantasmagorías de la Lima colonia. Es claro que estarán el puente y la Alameda, recuerdos de un Perú bonito de evocar. Pero también verás un horizonte iluminado por una madrugada que ya nada detendrá. Ven pronto que esto sí merece verse aquí de cerca, un pueblo que renueva de los incas el solar, y en el costado mismo de la América que crece, su esperanza ya estremece con su canto popular. Ven pronto que un Perú recién nacido ya te espera, hay un reflejo nuevo en la sierra y en el mar. Con aire caranero de balpiaco y marinera, compañero, compañera, te esperamos por acá. Acércate al Perú, ven, pues no te demores, que hay mucho para ver y para imaginar. En un vagabundeo de callejas y balcones, una magia de otro tiempo a tus ojos se abrirá. Sabrás de aquel virrey que amó la perrichola, contar su viejo amor a orillas del Rima. Pero desvaneciendo aquellas sombras del pasado, hay un Perú que aguarda tu visita fraternal. Ven pronto que esto sí merece verse aquí de cerca, un pueblo que renueva de los incas el solar, y en el costado mismo de la América que crece, su esperanza ya estremece con su canto popular. Ven pronto que un Perú recién nacido ya te espera, hay un reflejo nuevo en la sierra y en el mar. Con aire jaranero de balseo y marinera, compañero, compañera, te esperamos por acá. Con aire jaranero, sebastiano y marinera, compañero, compañera, te esperamos por acá.
Dios me puso en esta huella y Dios me enseñó a versear, pero si me he equivocado, la culpa es mía nomás.
Me ofrecieron con chapa.
Nacional Doc presenta Larralde, homenaje a una leyenda.
Tengo cosas para historiar como el libro más mentado.
Una nueva generación de artistas canta al Gran José. Un encuentro especial para cerrar el año en el que Flavia Martínez, Leonardo Pastore, Victoria Morán, Atípico Dúo, Dúo 2 de Copa, Silvia Teijeira y Yamila Cafrune rinden tributo al trovador nacido en Guanguelén. Canciones, entrevistas y un repaso por la historia del autor de Herencia pa' un hijo gaucho.
Y en el canto verdadero se van repitiendo huellas.
Con la conducción de Emiliana Colomerino y la participación de César Larrosa, autor de la biografía de José Larralde. Estreno, viernes 23 de diciembre a las 7 de la tarde, por el canal de YouTube de Nacional 2, en duplex con La Folclórica, y el sábado 24 a las 3 de la tarde por Nacional AM 870.
WhatsApp de oyentes 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola Radio Nacional, soy Seba Ibarra. Les presento una canción de mi último disco que se llama Cicatrices.
Si algo que era blanco hoy ya se manchó.
Ranking Argentino de Canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Apenas se nos separan de las 4 de la madrugada, seguimos adelante haciendo el Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Es así, querida Sonia, contame cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires.
Tenemos una linda madrugada con cielo cubierto, lloviznas en algunos sectores, 22 grados 2 décimas, la temperatura, 85% de la humedad y el pronóstico que indica chaparrones y tormentas aisladas. Durante todo el día hay una máxima de 32 grados.
El panorama nacional entrevistó a la legisladora porteña del Frente de Todos, Claudia Neira, quien cuestionó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación favorable al gobierno de Larreta en la disputa con el gobierno nacional por los fondos de coparticipación, pero aclaró que pese al discurso que ha montado Larreta y sus funcionarios, le están mintiendo a la ciudadanía cuando dicen que ganaron con este fallo. La Corte no le dio la razón a la ciudad, es una gran ensalada rusa, sentenció Claudia Neira en diálogo con Panorama Nacional.
Que tiene que definir la justicia y lo que tiene que definir de alguna vez por todas Larreta sentándose en una mesa y con los números, es cuánto es lo que corresponde que la nación le reconozca a la ciudad como monto que tiene que ir de la mano de los recursos que fueron transferidos de la policía.
De la policía.
Y eso no tiene nada que ver con la coparticipación. Entonces la Corte de Huelga, encima ahora en una cautelar, provisoria, como decimos, lo que hace es confundir una transferencia que tiene que ir acorde al cuánto es lo que vale esto que se transfirió, lo confunde con la coparticipación, ¿no? Y que tiene otros criterios, porque la verdad es que la coparticipación tiene que ver con lo que se recauda, ¿no? Y se dividen los impuestos que se recaudan, que pueden ser más o que pueden ser menos anualmente que lo que corresponde a las partidas que tienen que acompañar a la policía que se transfirió. Son dos cosas que no tienen nada que ver. Entonces se plantea la discusión de la coparticipación, se discute la coparticipación, cuando en realidad se debería discutir las partidas y cuánto le sale a la policía que se transfirió. Entonces es una gran ensalada rusa donde en realidad era una sola persona, ni siquiera no ganamos los pretendidos tampoco, como muchas veces se dice, era una persona que es Larreta, gana una fuerza política Juntos por el Cambio, con estos fondos provisorios que hoy se pueden utilizar, y de esta manera también con este show donde dice que ganaron y hacen todo este circo, ¿no?
Ahí está la palabra de Claudia Neira, diputada porteña del Frente de Todos, diciendo que, bueno, la Corte no le dio la razón a la ciudad, es una gran ensalada rusa, Larreta montó un discurso donde él y sus funcionarios le están mintiendo a la ciudadanía cuando dicen que ganaron con este fallo. En ese sentido, Neira explicó que no es así, no se les dio la razón, no se declaró la inconstitucionalidad, sí se les dio un monto muy importante, 180 mil millones de pesos en un carácter absolutamente provisorio. Las 4 de la mañana en toda la República Argentina, ya vamos a escuchar el top y vamos a dar paso a las noticias de la radio pública. Primera hora del Diario Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Organismos de derechos humanos se reunieron con el presidente y pidieron una solución política para Milagro Sala. Afirmaron que el jefe de Estado tiene voluntad realmente para indultarla y manifestaron que se comprometió a dar una solución. Por otra parte, Alberto Fernández afirmó que no puede conceder el indulto, al interpretar que solo puede conceder el perdón cuando se trata de una causa que se tramita en los tribunales federales. Alberto Fernández expresó estar enfrente de un choque de poderes. Consideró que a partir del fallo de la Corte Suprema, el máximo tribunal logró lo increíble en referencia al hecho de que una resolución contradiga al Poder Ejecutivo y al Legislativo. El mandatario planteó que la Constitución Nacional no menciona jamás a la Ciudad de Buenos Aires como parte de la coparticipación.
Deportes.
Proponen a Enzo Fernández y Ezequiel Palacios como personalidades destacadas bonaerenses. Oriundos del municipio de San Martín podrían ser declarados según un proyecto presentado por el bloque de diputados de Espacio Abierto Juntos. Este fue aprobado por unanimidad en una sesión teñida por la emoción de los ediles que los declaró ciudadanos ilustres del partido de General San Martín por la obtención del título mundial de Qatar 2022.
Datos del tiempo.
En Tucumán, la temperatura es de 22 grados 9 décimos, 68 es el porcentaje de la humedad del cielo, está despejado. En Buenos Aires, la actual, 22 grados 2 décimos, humedad 85%, el cielo nublado con lluvia.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Somos todo, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional.
Por la radio pública.
mundo está en la estufa, triste, amargado, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto, 4 kilos se bajar. Todo el mundo anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compre un poco de fiambre, hoy se morfa hasta el violín, hoy se vive de prepo y se duerme apurado. Y la barba hasta Cristo se la han afeitado, hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar. Todo el mundo en el ríe, al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede, mamma mía? Se cayó la estantería o San Pedro abrió el portón. La creación anda a las piñas y de pura rebatiña, a polilla sin colchón. El ladrón es hoy decente y a la fuerza se hizo gente, ya no encuentra quien robar. Y el honrado se ha vuelto chorro, porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar. Todo el mundo en el ríe, al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar.
Allí estaba el varón del tango, Julio Sosa, con uno del año 1933, de José María Aguilar y Enrique Cadícamo. Al mundo le falta un tornillo.
Al mundo le falta un tornillo, a mí también. Julio Sosa, abriendo la segunda hora del Diario Nacional. ¿Y quién se ha incorporado a esta hora en nuestra emisión, en nuestra entrega federal?
La inefable Andrea Gianetti acaba de hacerse cargo de la puesta en el aire.
Bueno, le mandamos un beso grande a Evito Zeni, le deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo, pues no va a venir hasta el año que viene. Yo digo hasta el año que viene, es una semana más, así que bueno, un beso grande a Gabito, que es un fenómeno, un fenómeno de tipo, la verdad, un fenómeno. Y tenemos a una fenómena ahora, que es Andrea Gianetti, y como son las 4 y 6 de la mañana, Andrea, le vamos a dar la bienvenida a...
A los de las 4. Hola, buen día, bienvenidas, bienvenidos, arriba todo el mundo, que llegó el viernes.
Ha llegado el viernes, antesala de lo que va a ser la Nochebuena y la Navidad. Cerrando la semana 51. Y ya la que viene es la última, la última del año. Como no podía ser de otra manera, ¿no? Presente la clac. O la claque. Somos el único programa con clac, con claque. Aplauden a Sonia, porque justamente ella tiene la alta responsabilidad de despertar a los compañeros y compañeras a esta hora tan complicada, ¿no? Tan complicada si dormiste poco, o tan complicada si no dormiste, o no tan complicada si te acostaste horario y dormiste unas 6 o 7 horas, te levantas piola. Pero es difícil esta hora, 4 y 7 de la mañana, complicadito. Bueno, me imagino que te estás acomodando en la cama, sentate, tranquilito, siempre levantándose de costado, no cuando estás mirando el cielo, no te levantes abruptamente, eso no hace bien. Levantarse lentamente, te sentás en la cama, prendes el velador, te vas levantando de a poquito, esperas un minutito y medio, ahí te levantas. Y ahí decidís si te vas al baño, si te vas a la cocina, si vas al placar a buscar la ropa que necesitas para salir a laburar. Bueno, hoy es viernes, ¿sí? Hoy tenemos un día medio inestable, ahora Sonia te va a contar, pero es una madrugada dentro de todo bastante agradable. Vas a necesitar seguramente algún paraguas, algún piloto para cobijarte de la lluvia, por lo menos aquí en Buenos Aires. Después Sonia te va a hacer una recorrida por el país para comentarte si lo mismo que está pasando aquí pasa en otros lados. De hecho, en Córdoba hizo mucho calor y bajó la temperatura abruptamente. Y hoy había un tornado en Tafí del Valle, ¿eh? Hoy vi la imagen de un tornado que había en Tafí del Valle en horas de la tarde. Que se ve que mucho no pasó, pero se veía el tornado venir. Mucho no ha pasado. Pero hoy Tafí del Valle se encontró con ese tornadito, ¿eh? No sé si hizo algún daño, calculo que no. Pero están ocurriendo episodios extraños climáticos en la provincia de Tucumán. 4:09 de la mañana. Hagamos de este viernes el mejor viernes del mundo. Y 10, y Sonia te va a comentar cómo está el tiempo en la capital federal y alrededores.
Lo decíamos, Claudio, está cubierto el cielo por estos lados, con lluvias, 22 grados 4 décimas la temperatura, la humedad 85%, tenemos viento del norte a 3 kilómetros en la hora, 1.7.2 hectopascales la presión, y el pronóstico está indicando una máxima de 32 grados, hoy con tormentas aisladas durante todo el día.
Bueno, ahí está, vamos a tener tormentitas aisladas durante toda esta jornada de viernes, final de la semana, final laboral, y ya nos vamos preparando para las fiestas el día de mañana, Nochebuena, bueno, y después vamos a estar reunidos con amigos, con familiares, para celebrar la Natividad del Señor. Sonia también te va a comentar de qué manera la audiencia se comunica con la radio pública.
A través de nuestro WhatsApp, como siempre, 113-870-7485, o bien pueden dejarnos mensajes grabados en la línea nacional, 0810-222-0870.
Bueno, muy bien, vamos con alguno de los temas, recordando que Cristina Fernández de Kirchner va a encabezar un acto en Avellaneda. La vicepresidenta reaparecerá en público el próximo martes. Bueno, estará acompañada naturalmente por el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Va a estar participando la vicepresidenta. Volverá a aparecer en público a las 19 el martes en la inauguración del Polideportivo Municipal Diego Armando Maradona en Villa Corina. Será la primera vez que hable en público tras la condena que sufrió en la causa Vialidad y el anuncio de que no será candidata a nada en las elecciones del año que viene. Coparticipación, la definición del presidente y los gobernadores contra la Corte Suprema. Se habla de un fallo político y de imposible cumplimiento, apuntaron. Recusaron a la Corte Suprema, atención, ¿eh? Alberto Fernández y mandatarios provinciales se reunieron en Casa Rosada y acordaron un documento conjunto en rechazo al fallo de la Corte que aumentó los fondos destinados a CABA en desmedro de las provincias. Advirtieron que la medida no podrá cumplirse porque el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad. También resolvieron recusar a los jueces del máximo tribunal y presentar un pedido de revocatoria in extremis de la cautelar. Otro de los títulos importantes del diario Nacional. El Congreso paralizado a la espera de sesiones extraordinarias. El año legislativo, dice Página 2, se cierra con un clima de alta tensión entre el oficialismo y la oposición. Tras el fallido debate del miércoles, el Frente de Todos buscará tratar los proyectos pendientes en febrero como el blanqueo de capitales. El bloqueo de Juntos por el Cambio, en clave electoral, dice María Cafferata en el diario Página 12. Hablando del intento de magnicidio contra Cristina, se conocieron detalles del análisis de los teléfonos celulares de los principales referentes de la violenta organización Revolución Federal. Dice Irina Hauser, los diálogos de los integrantes de la agrupación de extrema derecha Revolución Federal no solo tenían contenido ultraviolento, sino que hablaban abiertamente de matar a Cristina Fernández de Kirchner antes del atentado. Así surge de los análisis de los teléfonos celulares de los principales referentes, donde se lee algo tan elocuente como ¿o podemos hacer una vaquita para contratar un sicario? Digo, para Cristina. El planteo fue compartido en uno de los grupos de WhatsApp que integraban los referentes y fundadores de la violenta organización de extrema derecha, Jonathan Morel y Leonardo Sosa, el 15 de agosto, es decir, 2 semanas antes del atentado contra la vicepresidenta. De la reconstrucción de los intercambios entre ellos y con otras personas vinculadas al grupo, se puede advertir que Gastón Guerra y Jimena de Tezanos Pinto, la célebre vecina, monitoreaban los movimientos de CFK y los manifestantes, que Morel habría recibido un mensaje de alguien vinculado al intento de magnicidio y salió a buscar abogado con el argumento que lo escrachaban los medios, que compartían entre todos mensajes de odio dirigidos hacia el kirchnerismo, que se jactaban de ejercer violencia y que hay contenido que hace suponer que estaban recibiendo financiamiento. Hasta ahora, Morel, Sosa, Guerra y Sabrina Basile están procesados por el delito que castiga con prisión de 3 a 8 años a quien intente imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza. Cuando el juez Martínez de Giorgi tomó esa decisión, en base a un dictamen del fiscal Gerardo Polichita, ligó las acciones violentas y actividades en redes sociales donde el grupo esparcía mensajes de odio e incitaba a la violencia física y hasta matar con el intento de magnicidio contra la vicepresidenta como el punto más alto de esa espiral. El tenor de lo que se hablaba y cómo se buscaba contagiar a otros se desprende de los encuentros en vivo que hacían en Twitter Space, donde había hasta 2.000 personas, que ya detalló el diario Página 12. Allí los referentes y sus seguidores alentaban a poner una bomba en la Casa Rosada, tirar agua hirviendo a CFK, y los manifestantes que iban a apoyarla y Morel hasta hablaba de hacer estrellar un avión en la casa de ella. Incluso la idea de contratar a un sicario habría sido una idea del violento Morel, que le comentó a Sosa. La causa sobre esta violenta agrupación, sobre estos delincuentes, sobre estos terroristas, avanza también en determinar cómo se financiaban, y ahí es donde está en pleno análisis la pista de la empresa Hermanos Caputo y los trabajos que le habría encargado a la carpintería, entre comillas, de Morel, por los que dijo que recibió más de 13 millones de pesos. Otro de los temas destacados en el diario Página 12. Ahora 10, elevan a 400.000 pesos el máximo a financiar para la compra de celulares, modelos de Alcatel, Motorola, Samsung, Noblex, Filco, TCL y ZTE. El plan 10 cuotas está destinado a la compra de celulares en ese plazo a tasa subsidiada del 48% y se extenderá hasta el próximo 15 de marzo del año 2023. Y lo que decíamos al comienzo, ahora nos volvimos a ilusionar, otro de los temas importantes, como si el fin de año se hubiera empeñado en cumplir deseos, luego de 3 años volvemos a celebrar el hallazgo de otro nieto, el 131, anunciaron las abuelas de Plaza de Mayo. Es el hijo de Lucía Nadín y Aldo Quevedo, militantes del PRT-ERP, que hoy tiene 44 años. La noticia renovó las expectativas, no se queden con la duda, rompan el silencio, convocó Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo. La escuchamos ahora, aquí en la Radio Pública.
La familia Era Lucía, que nació el 13 de diciembre de 1947 en la ciudad de Mendoza. Aldo, el 26 de noviembre de 1941 en la localidad de San Carlos, de la misma provincia. Su familia lo llamaba Negro o Negrito. Se conocieron en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo y a los 6 meses se casaron. Lucía era profesora de francés, latín y griego y trabajaba junto a Aldo en un taller de encuadernación en Mendoza. El matrimonio militaba en el PRT-ERP, donde eran apodados como Chiquita y Dipi. Luego de la detención de un compañero de trabajo, Nicolás Zárates, en mayo de 1976, Lucía, Aldo y Beatriz Corsino, compañera de Nicolás, se trasladaron a Buenos Aires. Entre septiembre y octubre de 1977, Lucía, embarazada de 2 o 3 meses, y Aldo fueron secuestrados en la ciudad de Buenos Aires junto a Beatriz, aparentemente. La pareja permaneció detenida en el centro clandestino Club Atlético y El Banco. Por testimonios de sobrevivientes, pudo saberse que Lucía fue trasladada desde El Banco para dar a luz entre marzo y abril de 1978. Hay sospechas de que el parto podría haberse producido en la Escuela de Mecánica de la Armada ESMA. Desde entonces no se supo nada más de la pareja ni del bebé. La búsqueda la hace la familia, que no sabía que Lucía estaba embarazada. Con el tiempo, pudiendo conocer la noticia por información que les fue llegando a través de personas que estuvieron con la pareja antes del secuestro. La denuncia formal la realizó el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, MED, de Mendoza, en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI, y fue la CONADI que a partir de una investigación documental que el 23 de junio del 2004 logró confirmar el embarazo de Lucía. Un año más tarde, la familia Nadine dejó su muestra en el Banco Nacional de Datos Genéticos. En marzo del 2010, la CONADI logró dar con el hermano de Aldo y se sumó su perfil al banco. Por otra parte, en el 2015, a partir de un trabajo de investigación de abuelas y la CONADI sobre información aportada por la sociedad, se identificó a un hombre que se sospechaba podía ser hijo de personas desaparecidas. Luego de un análisis documental y el intento infructuoso por contactarlo en el 2019, la CONADI derivó la información a la unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. En abril del 2019, la unidad presentó la denuncia ante la justicia. El juzgado federal número 4, a cargo de Ariel Lijo, logró localizarlo el 14 de septiembre de este año y lo invitó a analizarse. El hombre aceptó a realizarse el estudio genético. Ayer, el Banco Nacional de Datos Genéticos comunicó la feliz noticia: es el hijo de Lucía y Aldo.
Ahí está la palabra de la querida Estela Barnes de Carlotto anunciando la aparición, anunciando el hallazgo de otro nieto, el 131. Decía como si el fin de año se hubiera empeñado en cumplir deseos, luego de 3 años volvemos a celebrar el hallazgo de otro nieto, el 131. Reiteramos, hijo de Lucía Nadine y Aldo Quevedo, militantes del PRT-ERP, que hoy tiene 44 años, y como los padres, este hombre de 44 años estudió filosofía. ¿Está? Pues los padres se habían conocido en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. allá por la década del 70. La noticia renovó las expectativas, convocó Estela a que no se queden con la duda, rompan el silencio, y bueno, fue una enorme noticia, una noticia que ha conmocionado el día de ayer y nos hace muy felices. 4:23 de la mañana. Y en la entrevista federal habló el comandante Carlos Alberto Recio, diciendo que el ARA Almirante Irízar permite que Argentina sea un país bicontinental. Bueno, el comandante Recio participó de la entrevista federal con periodistas de todo el país, conversó con periodistas de todo el país, el capitán del buque rompehielos ARA Almirante Irízar, un navío construido en 1977, que opera como buque hospital de rescate y de abastecimiento para las zonas antárticas del país. Asimismo, Recio describió las capacidades de atención y de transporte con las que cuenta el buque y destacó su importancia, ya que es el único que permite transportar todo el combustible que se utiliza en el continente antártico. Carlos Alberto Recio, entrevista federal.
La importancia del rompehielos Almirante Irízar en estos momentos es que es el buque que permite transportar principalmente todo el combustible que está yendo en estos momentos al continente antártico, al margen de, como siempre decimos, la importancia que tiene el buque que permite que la República Argentina sea un país bicontinental, ya que operamos tanto en el continente americano como en el continente antártico. Nosotros en estos momentos tenemos una capacidad de carga de 1.200 metros cuadrados de carga general y estamos transportando a la Antártida, en toda la campaña antártica, cerca de 2.100 metros cúbicos de gasoil antártico, y la incorporación de un buque polar lo que nos permitiría a nosotros como buque rompehielos con capacidad de carga es que a bordo tenemos 8 laboratorios con un total de 415 metros cuadrados de espacio para poder realizar ciencia. Y bueno, como ustedes saben, si tenemos una tarea principal logística, el tiempo para explotar las capacidades que tiene el buque apuntados a la ciencia, que es una de las tareas principales que la República Argentina realiza en la Antártida, hoy en día se están realizando principalmente en las bases y con algunas capacidades, como les dije anteriormente, limitadas, ya que nuestra tarea logística no es compatible para dar todo el tiempo que el buque permanece operando en la Antártida Argentina para realizar ciencias. Entonces, teniendo un buque polar nos permitiría que ese buque polar atienda las bases donde no es necesario el rompehielos, pero sí un buque con capacidad de navegar entre hielos, y que el rompehielos se dedique principalmente a las bases donde el campo de hielo es tan compacto que es necesario muchísima mayor potencia la que tendría un buque polar para poder operar y realizar las tareas logísticas.
Ahí está la palabra de Carlos Alberto Recio, que habló con todos los periodistas del país en la entrevista federal, con todos los periodistas de la radio pública. Es el capitán del buque rompehielos ARA, Almirante Irízar, que permite que Argentina sea un país bicontinental. Bueno, Néstor Espósito dialogó con Radio Nacional Resistencia, habló sobre la Corte Suprema, diciendo que no debe tomar decisiones políticas. Analizó la resolución de la Corte Suprema referida a la coparticipación federal beneficiando a la Ciudad de Buenos Aires y señaló que es un fallo que estaba consensuado hace 2 meses y se conoce ahora por un sentido de oportunidad. Vamos a escucharlo a Néstor Espósito.
El fallo estaba consensuado y acordado hace más de 2 meses. Salió ayer por una cuestión de oportunidad. La Corte elige en qué momento promulga decisiones que toma probablemente con mucho tiempo de anticipación. No tal que este fallo se conocía y además se sabía que iba a ser unánime desde hace más de 2 meses. ¿qué es lo que dice el fallo? El fallo en rigor es una medida cautelar, es una medida provisoria. La ciudad de Buenos Aires reclama el 3,5% de todos los fondos coparticipables, para que se entienda bien. Imagínate una valija llena de plata y esa valija se reparte entre todas las provincias. Bueno, el 3,5 de eso es lo que quiere la Capital Federal. Hasta ahora venía cobrando el 1,4 por una ley sancionada en 2020, que esa ley no es ni más ni menos que haber restituido la situación que regía en materia de coparticipación hasta finales de 2015. Cuando llegó Mauricio Macri al gobierno, por decreto, le incrementó del 1,40 al 3,75 lo que percibía la Capital Federal. ¿Por qué hizo eso? Porque la Policía Federal, que era la que brindaba la seguridad a la Capital Federal, pasó a depender directamente del gobierno porteño. Entonces le dijo, bueno, hay que transferirle la policía y también los recursos. Lo que pasa es que esos recursos eran más de lo que hacía falta para pagar la seguridad. Lo que hubo fue primero un decreto firmado por Alberto Fernández que redujo ese 3,75 a 2,30 y pico, y después hubo una ley que lo volvió al 1,40, pero con la salvedad de que había que girarle los fondos a la capital para que pudiera afrontar los gastos de seguridad. Bueno, esa era la situación que estaba hasta ayer. Y eso es lo que la Corte suspendió. Suspendió los efectos de una ley y obliga a que el Estado Nacional le pague a la Capital Federal casi 3 puntos, 2,94 del total de la masa coparticipable. Esto es más del doble de lo que venía recibiendo hasta ahora.
Ahí está la palabra del compañero Néstor Espósito en diálogo con la Radio Pública de Resistencia. Vamos a escuchar a la diputada nacional Lucila Massin, señalando que la oposición tiene actitudes que van contra la sociedad. Este es un modus operandi de la oposición y es la segunda vez que no bajan al recinto para discutir temas de relevancia e interés para la nación. Estamos hablando de la creación de universidades nacionales y de un plan de moratoria para jubilados y jubiladas, por lo cual esta conducta es una acción antidemocrática de la oposición, dijo la diputada nacional del Frente de Todos, Luciana Massin.
Efectivamente, al parecer todo indica que es un modus operandi de la oposición, ¿no? Esta es la tercera vez consecutiva que la oposición no baja al recinto para debatir una agenda que ha sido acordada y que de hecho se han incorporado también otros temas que incluso eran de interés de distintos bloques políticos del Congreso de la Nación, como por ejemplo ley de alquileres, brigadistas, y sin embargo, bueno, faltaron 4 diputados y diputadas para poder tener el quórum reglamentario para discutir y debatir temas que son centrales, ¿no? También para la vida de los argentinos y las argentinas. Estábamos hablando de poder pensar en la creación de universidades nacionales, alrededor de 12 universidades nacionales que han vuelto a participar y a tener los balcones los rectores, estudiantes, que han venido intendentes a presenciar la sesión, como así también de poder pensar en el plan de moratoria, ¿no?, para jubilados y jubiladas, que alcanza alrededor de 800.000 personas en nuestro país, y sin embargo, digo, estas leyes que hacen justamente a la consagración de derechos no lo pudimos lograr justamente por la irresponsabilidad también de Juntos por el Cambio, que aquellas leyes que no son de su interés, de que no representan los intereses que ellos defienden y promueven, y claramente, digo, tienen un comportamiento antidemocrático para obstruir procesos que hacen justamente a la reivindicación de derechos. Una vez más, digo, esperábamos poder consagrar estos proyectos de ley que han sido consensuados y acordados y lamentablemente no pudimos lograr el quórum reglamentario para poder avanzar con una sesión que iba a ser muy importante para nuestra sociedad.
La palabra de la diputada Lucila Massín del Frente de Todos, hablando del fracaso de la última sesión del año en el Congreso de la Nación por la actitud antidemocrática de la oposición. 4:33, continúa la campa en reclamo de un indulto para Milagro Sala. Integrantes de la agrupación Túpac Amaru continuaban acampando en la Plaza de Mayo en reclamo de la libertad y de un indulto para Milagro, cuya condena en la causa conocida con el nombre de Pibes Villeros fue ratificada la semana pasada por la Corte Suprema de Justicia. Fernando Gómez, referente del Frente Milagro Sala, dio los argumentos para que se utilice esta herramienta para recomponer en el sistema de distribución de poderes un poquito la vigencia constitucional en el país. La palabra de Fernando Gómez, del Frente Milagro Sala.
La persona que el 16 de enero del 2016 le pone las esposas a Milagro Sala como ministro de Seguridad de Gerardo Morales es Eckelmeyer, un histórico dirigente radical de la provincia, formado en el extranjero, que fue quien tomó protagonismo en el allanamiento a la casa de Milagro para poder detenerla mientras se desarrollaba la CAMPE, con la imputación única, como vos bien decías, de la CAMPE. Hoy Eckelmeyer es integrante del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy, el que le puso las esposas a Milagro.
Sí, sí.
Como funcionario de Gerardo Morales, además de los diputados que nombraste.
Uh-huh.
La verdad que 7 años después, seguir explicando la enorme cantidad de botones de muestra que están de el avasallamiento al sistema democrático, cualquier premisa en la que uno pueda considerar de qué se trata el sistema democrático en la Argentina, es la experiencia vivida y padecida por Milagro Sala en la provincia de Jujuy. Pero 7 años después, seguir explicándolo, ya no es un botón de muestra. No hay otro espacio más que botones de muestra en el pergamino de persecución que ha sufrido Milagro. Por eso, el ACAMPE arrancó con una consigna muy decisiva que tiene que ver con la decisión de la Corte Suprema de ratificar la condena de 13 años en la causa Pibes Villeros. Yo, por ahí, un pequeño paréntesis de qué es esa causa. Esa causa es la que la condena a Milagro por asociación ilícita, 13 años de prisión, defraudación a la administración pública, porque en una cooperativa que se llama Pibes Villeros, y de ahí el nombre de la causa, detectaron irregularidades administrativas. Se pidió, como prueba esencial, que se hiciera una pericia para poder determinar si el dinero de esa cooperativa que era destinado a la construcción de vivienda, efectivamente, se construyeron las viviendas. Sí. Y se negó la pericia durante toda la instrucción y todo el desarrollo del tribunal oral. La Corte Suprema, que después de 2 años y 9 meses decidió desempolvar en el cajón la causa, retrocedió 30 años en lo que es un escándalo, además de político, jurídico, retrocedió 30 años en su propia doctrina para decir que si un tribunal provincial que está legalmente constituido de acuerdo al sistema legal, del sistema legislativo de la provincia, no analiza si ese tribunal no es el que determina si se postergaron o no se postergaron garantías procesales locales, la Corte no es quien para poder revisarlo. ¿Qué quiere decir esto? Uh-huh. El día de mañana cualquier tribunal superior de justicia de cualquier provincia sepulta las garantías procesales que funcionan en esa provincia y la Corte se desentiende del problema. Sí. Esto es inédito. Hace 30 años que no hay una doctrina similar. Entonces, en ese escándalo jurídico también nos deja privados de la posibilidad de seguir discutiendo la libertad de Milagro en el ámbito institucional judicial.
Claro.
Con lo cual, el ACAMPE tiene una consigna decisiva, que es el indulto.
Ahí está la palabra del referente del Frente Milagro Sala, Fernando Gómez, en diálogo con la radio pública. Volvemos al tema de la Corte Suprema. No dejamos de hablar de la Corte Suprema, pero era vinculado con la ratificación del fallo en la causa Pibes Villeros, donde está detenida por ese tema Milagro Sala. Habló Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, diciendo que la Corte asumió la competencia federal y Sala debe ser indultada. Tras las declaraciones del presidente Alberto Fernández, quien aseguró que la Constitución le prohíbe usar el indulto en casos como el de Milagro Sala, por tratarse de una condena de un tribunal provincial, el abogado constitucionalista dijo no compartir el punto de vista técnico-jurídico del mandatario, la palabra de Eduardo Barcesat.
La Corte Suprema, en este reciente fallo que termina de fijar la suerte de Milagro Sala en sede judicial, es decir, ya es condena pasada en autoridad de cosa juzgada, ingresa al fondo de la cuestión y resuelve de que no advierte arbitrariedad o violación de derechos y garantías en la sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy.
Bueno, perdón, lo interrumpo. Dice el propio presidente, tengo la convicción de que todo el proceso judicial contra Milagro Sala estuvo plagado de un tinte político inadmisible.
Bueno, precisamente estas afirmaciones, nada más que prestar atención a que la Corte no ha dicho, no, yo no opino porque soy autoridad federal, con lo cual habría tomado una actitud similar a la del presidente Alberto Fernández, bueno, sería un tema mucho más arduo. Pero es el caso que la Corte toma el tema para rechazarlo. No es que lo rechaza sin consideraciones. Lo toma y dice, no, está todo fantástico. Bueno, entonces a partir de ahí es que nace la competencia federal, que además se ve reforzada porque ha intervenido autoridad regional, supranacional, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalando el carácter abusivo de la prisión que estaba y está sufriendo Milagro Sala, pidiendo medidas más intuitivas de la persona y de la libertad individual, aunque en este caso terminó en prisión domiciliaria. Bueno, frente a esto, es autocontradictorio decir yo no tengo competencia, cuando esa competencia la ha asumido la Corte Suprema de Justicia al ingresar a la cuestión de fondo y decir que no advierte irregularidad o afectación de derechos y garantías constitucionales o de los tratados de derechos humanos.
Ahí está la palabra del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. Habló Roberto Samar, profesor de la Universidad Nacional de Río Negro. Piden reunión con el vicegobernador Kupman para acelerar designación de representantes. La Asamblea por los Derechos Humanos en Neuquén y la Asociación de Pensamiento Penal solicitaron una reunión urgente con el vicegobernador Marcos Kupman para que el Movimiento Popular Neuquino nombre a sus representantes y se active el organismo del Comité Provincial contra la Tortura, creado en ley en 2019. Roberto Samar dialogaba con LRA 52, Nacional Chosmalal.
Es que hay una ley que se aprobó en el año 2019, que es la ley 3213, que en realidad va en línea con todos los requerimientos nacionales e internacionales, que tiene que ver con constituir un comité contra la tortura en la provincia de Neuquén. El comité está creado por ley. El problema es que ya los organismos de derechos humanos propusieron la gente que debería integrar ese comité, y lo que está faltando es que justamente el NPN designe, porque lo que se prevé es que hay un grupo que vayan representando a las organizaciones de derechos humanos y otro grupo que represente al poder político de la legislatura. Es decir, dos personas por el NPN y una por el Frente de Todos. Claro. Y el punto ahora es que está faltando que esto se pueda poner en marcha, porque el NPN todavía no designó a las dos personas que deberían representarlo. Entonces, por eso lo que se hizo es que la APDH, junto con la Asociación de Pensamiento Penal, le están pidiendo una reunión al vicegobernador en carácter urgente para que se pueda poner en marcha el comité, para que se pongan los recursos que son necesarios y que también se designen por parte del MPN las dos personas que deberían constituir el Comité contra la Tortura de nuestra provincia. ¿Qué es lo que pasa que hace que esto se siga lamentablemente dilatando? En un contexto donde la verdad que la situación de las personas que están detenidas en muchos casos es muy precaria, por lo cual se vuelve imprescindible que herramientas como este comité se pongan en funcionamiento para poder justamente realizar monitoreos, para poder hacer recomendaciones, campañas de prevención, ¿no? Digamos, porque siempre es importante subrayar que el único derecho que perdió la persona que está detenida es la libertad de circular por algunos espacios.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Está el saxo barítono de Enrique Band y Tacatanga, Jovim Jazz con Mario Adnetchi, como dicen los brasileños. Adnet, la T la transforman en Chi, Adnetchi, y Ricardo Silveira, justamente anunciando el ingreso, la irrupción de Sonia en el escenario.
Para recorrer el país, Claudio César, como lo prometimos hace un ratito, hablábamos de que en la ciudad de Buenos Aires está lloviendo, ¿no? En algunos sectores, de a ratos con alguna intensidad un poquito más fuerte. Lo cierto es que tenemos 22 grados 4 décimas de temperatura, muy agradable. Linda madrugada, deseamos para caminar bajo
para caminar bajo la lluvia, ¿eh? No como Gene Kelly cantando bajo la lluvia.
32 grados la máxima pronosticada para este viernes sobre la ciudad de Buenos Aires, con tormentas aisladas durante todo el día. Nos vamos a Córdoba. En este momento el cielo está parcialmente nublado. La temperatura es de 23 grados 6 décimas y para hoy se anuncia una máxima de 28 grados.
Bien.
Con
bien.
Tormentas fuertes durante todo
apa,
el día.
Apa. Bueno.
Por Tafí del Valle, provincia de Tucumán, el cielo está despejado. 22 grados una décima la temperatura y el pronóstico está indicando tormentas a partir de la tarde de hoy. ¿Y en Salta? En este momento el cielo está ligeramente nublado. La temperatura es de 20 grados dos décimas y para hoy se anuncian también tormentas aisladas a partir de la tarde con una máxima de 33 grados. Hablando de Salta, vamos a mandarle un beso grande, grande, grande a nuestro amigo camionero Gustavo. Nos escribe en nuestro WhatsApp, nos dice: hola Sonia, Claudio, les deseo una feliz Navidad. Besos y abrazos, como siempre, Gustavo de Salta, viajando a Cafayate.
Bueno, muy bien, Gustavo, abrazo.
Buenas, super madrugadas, mis adorables Sonia y Claudio. Qué tristeza con esa gente de la corte, patéticos y lamentables. Así estamos, pero basta de pálidas. Feliz Nochebuena, feliz Navidad para ustedes, que lo pasen pipi cucu con sus seres queridos. Bendiciones y besos enormes para todos. Oscar, nuestro amigo de Merlo.
Abrazo, Oscar.
La señora Milagro Sala, perseguida y encarcelada, política en democracia, tiene un Poncio Pilatos del Frente Popular que hipócritamente por 3 años de su gobierno no sabe cómo seguir en su intento de lavarse las manos manchadas de Morales Macismo. Gracias, Antonio de Caseros, gran abrazo y buena Navidad para todos.
Abrazo, Antonio.
Por aquí también nuestro amigo entrerriano, Ricardo, nos escribe: hola mis amigos, Claudio Soña, yo esperando el programa desde las 2 de la madrugada, qué pueden bárbaro. Creerlo. Qué contento me pongo cuando Claudio da comienzo al programa. Quisiera pedirle a la operadora Andrea un tema de los grandes del chamamé y dedicárselos a ustedes, deseándoles lo mejor en estas fiestas, que Dios los bendiga a todos los integrantes del Diario Nacional. Andrea, pasame un tema, dice, abrazo gigante.
Estaría bueno cerrar el programa con los grandes del chamamé, ¿no?
Podría ser.
Podríamos inventar algo para el final, para así nos dedique el tema el amigo.
Ricardo, nuestro compañero de Victoria.
Ricardo, abrazo.
Julio Mazo de Santo Tomé, en Corrientes, saluda por aquí. Hola, muy, pero muy, pero muy buena madrugada, querida Sonia, Claudio. Feliz Navidad, próspero año nuevo para todos, de corazón, un abrazo enorme, felices fiestas. Gracias a Julito Mazo, incondicional, compañero de nuestras madrugadas. Sí. Y por aquí también se está sumando nuestra querida Hilda. Gracias a todos los compañeros de la radio por estar siempre. Que tengan un gran año, Sonia, Claudio. Les deseo mucha luz, felices fiestas. Hilda de Coronel Suárez.
Déjame mandar un saludito a mi querida amiga Maru Cisneros, ex directora de Radio Nacional Córdoba. Un abrazo grande para ella, que cumplió años en el día de ayer. Cumplió añitos, no voy a decir cuántos. Es muy joven igual. Le mando un abrazo grande a Maru y a Gustavo Seriani, que es compañero de la Radio Pública de Córdoba. Seguramente habrán hecho una gran fiesta como suelen acostumbrar cada 22 de diciembre. Ayer la saludé por el cumpleaños y le decía: Maru, voy a extrañarlos mucho porque voy a estar ausente en esas cenas opíparas que hacen en cada cumpleaños tuyo. Y ella me decía: tu ausencia se va a sentir, Claudio. Así que bueno, un beso grande para mi querida Maru Cisneros, que ha cumplido años. Por muchos más, Maru, ¿eh? Feliz vuelta al universo. Señorita Sonia, ha llegado el momento sensible en este Diario Nacional.
Hoy estamos en modo viernes, Claudio César, así que le vamos a poner ritmo.
Ah, movido.
Sí, sí, movido. Y viene de mensaje de optimismo, de mensaje alentador, de ir siempre para adelante. Muy bien. ¿No? Así que vamos a hermanar países. Por un lado vamos a escuchar a Diego Torres.
Ah, muy
y
bien.
Por el otro al dominicano Juan Luis Guerra.
Me parece mejor.
Nos vamos al año 2006 desde Andando, mira, el sexto álbum de estudio de Diego Torres, en el que participa justamente Juan Luis Guerra en esta canción. Proponemos en esta parte de nuestro diario disfrutar Abriendo Caminos.
Camino mis calles, me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol. Quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos. Cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente.
Afuera. Como un río que camina hacia el mar.
Cuando tú cantas conmigo.
viernes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Di María cambiándola para Messi. Pégale, Lionel, pégale.
Transmitimos más de 50 partidos.
¡A la línea eterna del fútbol!
Con el equipo más grande de todo el país.
La escaloneta, Scaloni por Scaloni, buscando el campeonato del mundo.
El mejor relator de todos los tiempos.
Te digo adiós y gracias, fútbol, por este título, por el Diego y por Messi.
Todo el Mundial lo viviste por Nacional.
Da mucho gusto haber estado aquí.
La radio más argentina.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Joan Manuel Serrat.
Fines de los 60, épocas de el amor libre, pero no tanto. Los amantes ardientes, pero las estructuras, los padres, la sociedad, que no lo dejaba encontrarse en horarios lógicos como sucede en la actualidad. Entonces, un poco a hurtadillas y tratando de cumplir con los preceptos familiares, las chicas tenían que llegar a su casa antes de las 10 de la noche. Poco antes de que den las 10, refleja esa historia, una historia de amor fantástica, una historia de amor de realidades, de encuentros, pero cumpliendo los cánones de la época. Apareció originalmente en el año 68, formó parte del disco simple La Cara B, donde nos traía esa trágica canción Manuel, y del lado B, poco antes de que den las 10. Cuando pasó el tiempo, Joaquín Sabina, inspirado también en Joan Manuel Serrat, dijo, y nos dieron las 10 y las 11. Las 10 era el punto de partida. Con Joan Manuel Serrat, las 10 era el punto de llegada. Aquí está, para ustedes.
El pelo que con mis dedos deshile, y te abrocharás la falda y acariciarás mi espalda como una mañana, y te irás sin un reproche, te perderé con la noche que llama mi ventana, y bajarás los peldaños de dos en dos, de tres en tres. Ellos te quieren en casa. Vete ya. Y en el umbral de mi puerta, poco antes de que den las 10, borrarás la última huella que en tu cara olvidé, y volverás la cabeza y me dirás con tristeza adiós desde la esquina, y luego te irás corriendo la noche te irá envolviendo en su oscura neblina. Tu madre abrirá la puerta, sonreirá y os besaréis. La niña duerme en casa y en un reloj darán las diez.
La radio pública tiene arte.
Que el amable lector decida por el sentido o el sinsentido de lo que aquí se presenta.
Fui a ver una obra realmente muy, muy valiosa. Se está presentando en el Teatro Nun.
Arte. Somos Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El gobierno recusará a los jueces de la Corte Suprema. Presentará un pedido de revocatoria in extremis contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal que dispuso que el gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires. Fernández indicó que las leyes sancionadas por el Congreso se deben cumplir y añadió que la norma en cuestión no ha sido declarada nula ni cuestionada en su constitucionalidad. Abuelas de Plaza de Mayo informó la restitución del nieto 131. De esta manera, invitó con inmensa felicidad a una conferencia de prensa en la Casa por la Identidad en el espacio Memoria y Derechos Humanos. Estela de Carlotto celebró la noticia del nieto recuperado, quien es hijo de Lucía Nadine y Aldo Quevedo, y expresó que esto da esperanza de encontrar a los que faltan todavía.
Deportes.
Luis Suárez llegó a Rosario para pasar las fiestas con Lionel Messi. El delantero uruguayo se trasladó a la casa del barrio cerrado Kentucky de la ciudad de Funes, donde tiene previsto celebrar las fiestas de Navidad junto con toda la familia del campeón mundial. Suárez se acaba de desvincular de Nacional de Montevideo y estudia dos ofertas, una del Cruz Azul de México y otra muy tentadora de Gremio de Porto Alegre en Brasil, donde le ofrecen un contrato por 2 años como el jugador mejor pago del plantel.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, La Pampa, la temperatura es de 20 grados 3 décimos, humedad 79%, el cielo está nublado con lluvia débil. En Buenos Aires, la actual, 22 grados 4 décimos, humedad 85%, el cielo está cubierto.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Cuando tu ropaje oscuro
hermosa compañera. De caricias que nos llegan a cubrir mi soledad. Curiosa noche con los libros y mi radio. Hago frente a los extraños.
Recuerdo de nuestra música, año 1981, desde el libro de las pequeñas historias. Aquí teníamos al dúo Vivencia, Eduardo Facio, Héctor Ayala y Curiosa Noche.
Curiosa Noche, un clásico de Vivencia, con Eduardo Facio, Ayala, Héctor Ayala, ¿verdad? Héctor Ayala era, ¿no? Sí, señorita. Uh-huh. Muchas gracias. Iniciando la tercera hora del Diario Nacional. Por supuesto, con rock nacional, como habituamos a esta hora en el comienzo de este último tramo de nuestro envío periodístico federal. Y a las 5 y 7 de la mañana, ya 5 y 7, le damos la bienvenida a...
A los de las 5. Hola, 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 buen día. Arriba todo el mundo. ¡Feliz viernes!
Qué rápido que se ha ido la semana, No nos hemos dado cuenta cómo se han ido los dos últimos meses del año. Claro, vino el Mundial, todos pendientes del Mundial, naturalmente, pendientes de nuestra querida Argentina, que salió tricampeona del mundo, y bueno, salimos campeones, festejamos, salimos a festejar varios días, y vamos a seguir festejando a lo largo de estos 3 años y medio que nos queda hasta el próximo Mundial. Y se pasó diciembre. Mañana es Nochebuena, pasado Navidad, ¿sí? Y vos ya aprovechando las últimas horas laborales de esta semana, que hoy hay un asueto. Después lo va a explicar un poquito Sonia. Va a haber un asueto, pero va a haber mucha actividad, ¿eh? Va a haber mucha actividad, quiero comentarles, ¿eh? Así que si te estás levantando a esta hora, 5 y 8, bueno, pensá qué vestuario vas a usar. Vas a ir a la cocina, vas a preparar el desayuno para vos y tu compañero, o vos y tu compañera, te vas a pegar una buena ducha, habrá que cobijarse con algún piloto, algún impermeable, porque por lo menos aquí en Buenos Aires vamos a tener lluvias aisladas. Ya Sonia lo va a comentar con mucho más contundencia que yo. Así que bueno, feliz viernes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigos, amigos, amigues, compañeros, compañeras, compañeres, buen viernes, 23 de diciembre, cerramos la semana 51 y mañana es la Nochebuena. Mañana vamos a chocar copas con nuestros seres amados, a quienes amamos y quienes nos aman. ¡Felicidades para todos! En esta estampida de vida, en esta estampida de música que nos regala Chucho Valdés con Irakere e Iván Lins. Y a las 5 y 9 Sonia te dice cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
Tenemos el cielo cubierto con lluvia, 21 grados 6 décimas, esa es la temperatura, la humedad 85%, la presión 1007 decimal 2 hectopascales, no hay viento y el pronóstico está indicando tormentas aisladas durante toda la jornada. 32 grados la máxima y para el fin de semana se anticipa mañana sábado 24 de diciembre. Tormentas aisladas durante la madrugada, chaparrones durante la mañana, luego cielo mayormente nublado con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 26. Domingo de Navidad con cielo mayormente nublado, una mínima de 14 y una máxima de 25 grados.
Ahí estamos, así vamos a pasar nuestra Nochebuena y nuestra Navidad aquí en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Sonia en la ciudad de La Plata, yo en la zona de Seiza, estaré esperando el día de la natividad del Señor Jesucristo. 5:10 de la mañana y Sonia te va a comentar, como es habitual a esta hora, el calendario de pagos correspondiente a este último día de la semana laboral.
Viernes 23 de diciembre se pagan jubilaciones que superan los haberes mínimos y que además incluyen el aumento del 15,62% por la ley de movilidad y el medio aguinaldo. Hoy la perciben quienes tengan documentos terminados en 8 y 9. Y además recuerden que se abona la segunda cuota de refuerzo alimentario para adultos sin ingresos. Hoy es el turno de quienes tengan documentos terminados en 9.
Perfecto. Bueno, información de último momento. Se levantó el acampe en la 9 de julio. Atención, se ha levantado el acampe en la 9 de julio. Los movimientos sociales, los movimientos piqueteros han levantado el acampe frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social. Venían acampando en estas últimas horas. Bueno, decidieron levantarlo. En un ratito lo vamos a comentar con muchos más detalles, 5:11 de la mañana en toda la República Argentina. ¿De qué manera se comunica la audiencia con la radio pública, Sonia?
Nos pueden enviar un mensaje a través de nuestro WhatsApp 113-870-7485 o bien dejarnos uno grabado en la línea nacional 0810-222-0870. En instantes vamos a ir cumpliendo, Claudio, porque son muchísimos los amigos y amigas que nos escribieron a nuestro chat.
Bueno, muy bien, vamos a ir con ellos en un ratito. Vamos a presentar al hombre de relatores Pasión Nacional. ¡Hola, Eladio!
Hola, Claudio. Qué gusto saludarte. Muy buenos días para toda la audiencia del Diario Nacional. Bueno, vamos a comenzar hablando de los diferentes homenajes que están recibiendo los campeones del mundo, ¿no? En las últimas horas, el homenaje que recibió Emiliano Martínez en su Mar del Plata natal ante casi 150.000 personas, allí en el balneario Las Toscas, fue homenajeado, fue realmente ovacionado el Dibu Martínez en este pasaje tan importante de su vida. Además, por ejemplo, debemos recordar que Nahuel Molina fue con un merecido, tuvo su merecido homenaje, para decirlo correctamente, en Embalse, Córdoba, recorrió las calles de la ciudad, se subió a un escenario y le habló a la gente. También Gonzalo Montiel, el encargado de patear el penal consagratorio, recibió un gran homenaje en el barrio Esperanza, allí en su González Catán. Lamentablemente Cristian Romero no pudo ir a Córdoba porque tiene que incorporarse al Tottenham y viajó nuevamente hacia Inglaterra. Germán Pesela será homenajeado en las próximas horas y va a ser nombrado ciudadano ilustre de la ciudad de Bahía Blanca. Nicolás Otamendi aprovechó su momento y se fue hasta el barrio La Paloma, de la localidad del Talar, y para visitar a su mamá Silvia. Lisandro Martínez tuvo su momento importante en la costanera de Gualeguay. Allí fue declarado ciudadano ilustre de esa ciudad entrerriana. Marcos Acuña todavía no llegó a su Neuquén querido, a su Zapala, pero tuvo tiempo para pasar por sus clubes que lo formaron, Racing y Ferrocarril Oeste. Nicolás Tagliafico fue declarado como ciudadano ilustre del partido bonaerense Almirante Brown y también un socio honorario de por vida en el club Banfield donde se formó. Esto tiene que ver con alguno de los tantos futbolistas que están recibiendo homenaje o ya han recibido su homenaje. Por ejemplo, el volante argentino Alexis McAllister regresó a su Santa Rosa natal y fue recibido con carteles y canciones. El Papu Gómez estuvo en su Arsenal querido, donde debutó como profesionalmente allá por 2006. Se esperan también algunos homenajes o más homenajes, en este caso para Enzo Fernández, para Ezequiel Palacios, también recibió su homenaje Thiago Almada. ¿Y qué pasa con el capitán? Bueno, Lionel Messi se encuentra descansando en su casa allí en el barrio privado de Funes, recibió en las últimas horas la visita de su gran amigo, me refiero al futbolista uruguayo Luis Suárez, para pasar las fiestas juntos. Se hablaba también que podría llegar Iniesta, pero por el momento no ha sido confirmado. Ángel Di María está en Rosario, y bueno, y han quedado las autoridades municipales que van a poner en marcha el acto homenaje. Así están los futbolistas argentinos siendo homenajeados en diferentes partes del mundo, Claudio, con lo que está ocurriendo. Pero más allá de esto, también está volviendo el fútbol, y el que empezó un nuevo ciclo es River, con Martín de Michelis, ya no está Gallardo, comenzó a jugar su primer partido amistoso, no le fue bien ante Unión La Calera, empató 0-0 y perdió por penales. Esa es la noticia para la estadística, pero la peor noticia la sufrió Matías Kreneviter, que volvió y se fracturó el tobillo y tendrá para un tiempo de recuperación importante luego de pasar por el quirófano. Recibió una falta muy fuerte y le fracturó el tobillo. A esto hay que agregarle también que en las últimas horas para River firmó Nacho Fernández. Con respecto a Boca, todavía no tiene refuerzos. El Geneise está haciendo las gestiones para reincorporar a, en este caso, al futbolista X González, que viene de Tigre, así que veremos qué pasa si se incorpora ya el próximo año. En Independiente es inminente la llegada de Rodrigo Rey, el arquero de Gimnasia La Plata. En Racing ya está Maxi Morales y renovó contrato Sigali. Y en San Lorenzo de Almagro están buscando refuerzos, está apuntando a dos futbolistas de Talleres de Córdoba, el técnico Rubén Darío Insúa, que son el arquero Guido Herrera y el defensor Rafael Pérez. Veremos qué pasa con estas iniciativas que está llevando a cabo San Lorenzo de Almagro, que finalmente no tuvo elecciones. Bueno, por allí más o menos lo más importante del día, lógicamente con los homenajes a los futbolistas de la selección argentina y poco a poco entrando en terreno ya de pretemporada y pensando en el próximo año. Te mando un abrazo grande, Claudio, a vos y a toda la audiencia del Diario Nacional. Que tengamos una muy buena noche buena y una mejor Navidad, que brindemos por un futuro mejor. Hasta la próxima. Que nos vaya bien a todos, como decía el gran Atahualpa Yupanqui. Chao, gracias.
Chao, querido Eladio. Un abrazo grande para vos y tu inmensa familia, ¿eh? Un gran abrazo, querido Eladio Arregui. Es un fenómeno, Eladio, ¿eh? Me encanta. Un fenómeno. El hombre de relatores, Pasión Nacional, con toda la información futbolística como solo Eladio te lo puede ofrecer. Ahí volvió después de mucho tiempo Antonio Adolfo Parchid Levy. El gran pianista brasileño, Antonio Adolfo. En realidad Antonio Adolfo, porque los brasileños la L la pronuncian como una U. Ellos dicen Brasil, no como en Portugal que dice Portugal. No, Brasil dicen Brasil. Dilma Diuma. Diuma. Diuma Rousseffi. La L es como una U en el idioma brasileño, no portugués, estrictamente portugués. Bueno, muy bien, Antonio Adolfo, en esta etapa del Diario Nacional, enorme pianista, Es de la camada de Marcos Valle, de João Donato, de Antônio Carlos Jobim, uno de los grandes pianistas del Brasil. Bueno, el Brasil está lleno de músicos extraordinarios, como la Argentina, como la Argentina. Ahí está el partido Levy, Parchito Levy. Mira cómo suena ese piano, Oh, mamita querida. 5:19 de la mañana, 5:20 ya. Alberto Fernández sobre los fondos de coparticipación. Es un fallo muy singular y de imposible cumplimiento. El presidente explicó que la resolución de la Corte Suprema de Justicia carece de fundamentación. El presidente Alberto Fernández dijo, los que queremos vivir en un Estado de Derecho queremos un país donde la competencia de cada uno de los poderes sea respetado y que ninguno se arrobe el poder de otro. Esto viene pasando constantemente con la Corte Suprema de Justicia, que ha dictado un fallo muy singular de imposible cumplimiento, manifestó el mandatario en diálogo con C5N acerca de la resolución del tribunal. Vamos a escucharlo, Alberto, a través de la radio pública, al presidente de la República, expresando que el fallo de la Corte genera una enorme desigualdad. Él se reunió con los 14 gobernadores en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, luego del fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires, tras el reclamo por la quita de fondos de coparticipación del Gobierno Nacional a la gestión porteña. Lo cierto que después de la reunión con los gobernadores, el Gobierno Nacional decidió recusar a la Corte Suprema de Justicia y dijo que no va a acatar el fallo de la Corte. No acatará el fallo de la Corte. Alberto Fernández lo decía de esta manera.
Con esa locura mía, en un día asiago para el federalismo por este fallo tremendo que ha sacado la Corte, que genera una enorme desigualdad entre la ciudad más opulenta del país y el resto del país. La verdad, yo sigo insistiendo en la necesidad de garantizar igualdad y de garantizar federalismo. Federalismo es que todos tengamos las posibilidades de crecer, desarrollarnos en el mismo lugar donde nosotros nacemos.
Bueno, ahí está la palabra de Alberto Fernández, quien también se refirió al caso de Milagro Sala, diciendo que la dirigente social sufrió casi 7 años de detención arbitraria. Dice Alberto Fernández otra vez, detención arbitraria. El presidente se refirió al fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena a 13 años de prisión sobre la líder de la Tupac Amaru. Ayer leí el fallo de Milagro Sala, dice el presidente. La verdad, 3 años estuvieron para decir que no procede al recurso con una mujer presa. 3 años se tomaron para decir eso. Deberíamos indagar cuántos casos como el de Milagro están durmiendo en la Corte sin que sean atendidos, lamentó el presidente. También consideró que la líder de la organización barrial Tupac Amaru sufrió casi 7 años de detención arbitraria con una prisión preventiva arbitraria cuando pudo haber soportado todo el proceso en libertad. Respecto del indulto que se viene reclamando desde algunos sectores, el jefe de Estado aclaró que es algo que la Constitución no se lo permite. Bueno, el otro tema excluyente en el Diario Nacional, la noticia que ha conmovido el día de ayer, que nos ha hecho felices y que ahora nos volvimos a ilusionar, según se desprende de las palabras de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, es que se anunció la aparición de un nuevo nieto, el número 131. La palabra de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, la queridísima Estela Barnes de Carlotto.
La familia era Lucía, que nació el 13 de diciembre de 1947 en la ciudad de Mendoza, Aldo el 26 de noviembre de 1941 en la localidad de San Carlos de la misma provincia. Su familia lo llamaba Negro o Negrito. Se conocieron en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo y a los 6 meses se casaron. Lucía era profesora de francés, latín y griego y trabajaba junto a Aldo en un taller de encuadernación en Mendoza. El matrimonio militaba en el PRT ERP, donde eran apodados como Chiquita y Dipi. Luego de la detención de un compañero de trabajo, Nicolás Zárates, en mayo de 1976, Lucía, Aldo y Beatriz Corsino, compañera de Nicolás, se trasladaron a Buenos Aires. Entre septiembre y octubre de 1977, Lucía, embarazada de 2 o 3 meses, y Aldo fueron secuestrados en la ciudad de Buenos Aires junto a Beatriz, aparentemente. La pareja permaneció detenida en el centro clandestino Club Atlético y El Banco. Por testimonios de sobrevivientes, pudo saberse que Lucía fue trasladada desde El Banco para dar a luz entre marzo y abril de 1978. Hay sospechas de que el parto podría haberse producido en la Escuela de Mecánica de la Armada ESMA. Desde entonces no se supo nada más de la pareja ni del bebé. La búsqueda la hace la familia, que no sabía que Lucía estaba embarazada. Con el tiempo, pudiendo conocer la noticia por información que les fue llegando a través de personas que estuvieron con la pareja antes del secuestro. La denuncia formal la realizó el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, MED, de Mendoza, en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI, y fue la CONADI que a partir de una investigación documental que el 23 de junio del 2004 logró confirmar el embarazo de Lucía. Un año más tarde, la familia Nadine dejó su muestra en el Banco Nacional de Datos Genéticos. En marzo del 2010, la CONADI logró dar con el hermano de Aldo y se sumó su perfil al banco. Por otra parte, en el 2015, a partir de un trabajo de investigación de abuelas y la CONADI sobre información aportada por la sociedad, se identificó a un hombre que se sospechaba podía ser hijo de personas desaparecidas. Luego de un análisis documental y el intento infructuoso por contactarlo en el 2019, la CONADI derivó la información a la unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. En abril del 2019, la unidad presentó la denuncia ante la justicia. El juzgado federal número 4, a cargo de Ariel Lijo, logró localizarlo el 14 de septiembre de este año y lo invitó a analizarse. El hombre aceptó a realizarse el estudio genético. Ayer, el Banco Nacional de Datos Genéticos comunicó la feliz noticia: es el hijo de Lucía y Aldo.
Ahí está la palabra de la querida Estela Barnes de Carlotto anunciando la aparición del nieto 131. Los mensajes de alegría y emoción acompañaron el posteo de la agrupación que nació en 1977 en plena dictadura militar para pedir la aparición con vida de sus familiares. Abuelas, la, abuelas del pueblo, siempre en la lucha. Bienvenido, querido nieto. La legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos e hija de desaparecidos Victoria Montenegro tuiteó: bienvenido, nieto 131. La última restitución fue el nieto 130, Javier Matías Darrú Mijalchuk, hijo de Elena Mijalchuk, y Juan Manuel Darrú, ambos desaparecidos en diciembre de 1977. La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, mostró su alegría por la restitución del nieto 131, 131 abuelas de Plaza de Mayo, las campeonas mundiales del amor y la perseverancia. Reiteramos, el nieto 131 tiene 44 años, es el hijo de Lucía Nadín y Aldo Quevedo, ambos militantes del PRT-ERP, que eran estudiantes de filosofía, se habían conocido allá por la década del 70 en la Universidad Nacional de Cuyo. Y este varón, este hombre de 44 años, este nieto 131, es estudiante o fue estudiante de filosofía. Como si el fin de año se hubiera empeñado en cumplir deseos, luego de 3 años volvemos a celebrar el hallazgo de otro nieto, el 131, anunciaron las abuelas de Plaza de Mayo. De la mañana ya en la República Argentina, ¿eh? Mirá, ahí está sonando el top. 5:30 de la mañana en toda la República Argentina. Datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, querida Sonia.
Tenemos el cielo cubierto con lluvia, 21 grados, 6 décimas la temperatura, 85 el porcentaje de la humedad y el pronóstico que indica tormentas durante todo el día y una máxima de 32 grados.
Bueno, vamos con los mensajes que de los oyentes, de los compañeros, compañeras que se comunican a través de la radio pública mientras escuchamos al violinista del rock.
Hola, muy buenos días, Claudio y Sonia. La verdad, Claudio, tenés razón, ellos no tienen memoria. Algunos ni terminaron y otros se tuvieron que escapar por el techo. Por eso no hay que mirar esos canales. Un abrazo grande. Feliz Navidad, le sea Oscar, el ciclista de Crespo.
Hola, habla Alberto de la ciudad de Centenario, provincia de Neuquén. Buenísimo que ganó la selección argentina el Mundial de Fútbol. Bueno, chao, que pasen buen fin de semana y felices fiestas. Saludo a toda la gente de la Radio Nacional. Chao.
Buen día, Claudia y Sonia. Lo único que deseamos es para felicitarlo, para terminar el año. Yo el lunes ya dentro de vacaciones, dos semanas, acá en Martínez, está lloviendo. Soy Pablo, el barrendero Martínez. Buen año, dormimos bien porque llovió, fresquísimo. Gracias, besos.
Queridos hermanos, Claudia y Sonia, les habla Julio César Cánego de Cruz, Mendoza. Son muchas las cosas para decir y ninguna buena. En esta ocasión, solamente quiero desearles profundamente que tengan felices fiestas, con mucha paz, mucha armonía, con el amor propio que nos merecemos todos los humanos, y en especial ustedes, el cariño de millones de argentinos que los aman profundamente y los respetan por lo que son.
Ahí teníamos a Oscar, nuestro amigo ciclista de Crespo, al compañero de Centenario en la provincia de Neuquén, a Pablo, el barrendero de Martínez, que el próximo lunes arranca sus vacaciones. Bueno, a descansar, Pablito. Beso grande y será hasta la vuelta. Y a Julio César Cano de Godoy Cruz, allí en la provincia de Mendoza también. Un abrazo bien fuerte.
Gracias por los buenos deseos a Julio César, también, y a Pablito. Bueno, me alegro que hayas podido dormir con la lluvia, Pablito. Un abrazo grandote. ¿Tenemos un mensaje, Sonia?
Sí, muchísimos en nuestro WhatsApp. Agradecidísimos estamos, Claudio, en esta madrugada de viernes. Buen día, soy Marga de General Roca. Saludos a Sonia y a Claudio. Muchas felicidades a Margarita, entonces, del Alto Valle. Un beso enorme y linda Navidad. Feliz Navidad, buena noche, buena bendiciones para todos. Desde Salinas Grandes, Corrientes, nos saluda Ricardo. Así que para vos, Ricardo, los mejores deseos también. Después de mucho sufrimiento, llegó la tan ansiada Copa del Mundo para todos nosotros. Y ya la Navidad, por eso quiero saludar a dos personas muy especiales. Sonia, Claudio, y desearles que pasen unas felices fiestas. Que llegue un gran año lleno de bendiciones, paz y amor. Luis Sánchez, Alberto Luis Sánchez de Malargüe, nuestro amigo panadero. Allí en Mendoza, un saludo para toda la audiencia del país. Nos dice Alberto, beso para vos y para toda tu familia. Queridos amigos de la madrugada, Sonia Claudio, en nombre de ustedes quiero desearles a todos los compañeros de las luchas de toda la Radio Nacional de Norte a Sur y de Este a Oeste de nuestra amada patria, y por supuesto a la ahuyentada, desearles unas muy felices fiestas y espero que el año próximo nos encuentre en el mismo lugar de lucha para lograr la gran mentada y deseada vida digna que todos nos merecemos. Un abrazo grande, Gregorio Jorge Nieva de Córdoba. Buen día, Sonia, Claudio, estimados compañeros. Terminando el año, les digo gracias por informarnos todos los días. Como cristiano, les deseo una Navidad llena de gozo, felicidades. Juan Brem, de San José, Departamento Colón, allá en la provincia de Entre Ríos.
Abrazo, Juan.
Buenas fiestas para todos. Desea Fernanda Fontela, desde Martínez. Beso grande para Fernanda también. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio. Que tengan una gran noche buena. Y feliz Navidad para todos los oyentes del Diario Nacional del país. Óscar de Castelar, te abrazamos, Óscar, gracias. Hola, Sonia, Claudio, ¿cómo están? Feliz Navidad, abrazo grande, que lo pasen lindo, dice Antonio desde Gualeguaychú. Buen día, Nacional, Sonia, Claudio, excelente jornada de viernes. Que Dios los bendiga, que tengan una linda noche buena, que llegue todo lo mejor para ustedes. Juan de Comodoro Rivadavia, allí en la provincia de Chubut. Muy buenos días, Claudio, Sonia, miró quién apareció, Claudio. Amigos de Nacional, tengan una maravillosa jornada, que pasen una feliz Navidad, siempre firme, como Laucha Galponera. Cariños enormes, nuestro queridísimo Sergio de las Heras.
Abrazo, Sergio.
Beso grande, Sergio, gracias por tu sentido del humor de siempre. Hola, Claudio, Sonia, los estamos escuchando como siempre, les deseamos unas muy felices fiestas para esta Navidad. Cambiemos un poco, en lugar de pan dulce, comamos una super torta con los colores de Argentina. Beso grande, felicidades, Lorenzo y Lorena de Talar.
Talar de Pacheco.
Felices fiestas, amigos, gracias, siempre, besos grandes, Carlos de Garín. Por aquí, saluda también Salvatrice, buongiorno. Buon Natale, queridos Claudio, Sonia y equipo. Fortísimo abrazo. Gracias, Diario Nacional. Beso para Salva también. Por aquí, decía felices fiestas, nuestro amigo Rodolfo, desde Rosario. Pasen en compañía de sus afectos, Sonia, Claudio y todas las personas que colaboran con la realización del Diario Nacional. Saludos, felicidades. Gracias a Rodolfo. Buen día, gente de la madrugada, aquí estoy presente. Feliz Navidad para todos. Terrible abrazo. Feliz año próximo. Miguel de Chascomús. Felicidades, Sonia, Claudio. Dormido, pero aquí estoy. Luis Cabrera, presente desde Catamarca. Un abrazo fuerte, Luisito. Y por aquí, Aramimbi, desde Paraná, también se suma. Bendiciones, abrazos para todos. No celebro esta fiesta, soy guaraní, pero les deseo bendiciones a todo el equipo del Diario Nacional. Ara, beso grande también para vos.
Totalmente, un beso grande, Ara, me envía a todos los compañeros, compañeras, que sea muchísimos mensajes, en el día de la fecha, deseándonos buenas fiestas. Bueno, lo mismo para ustedes, una feliz Nochebuena y una mejor Navidad, que sea con felicidad, en paz, en armonía y con mucho amor, y muchos abrazos, muchos besos, y mirarse la cara, mirarse a los ojos. Un beso grande para todos, un beso grande para todos, feliz Navidad para todos. 5:36, 5:37 de la mañana. Título del Diario Nacional, habló Cecilia Todesca Bocco, este año dijo, vamos a superar los 100.000 millones de dólares en exportaciones. La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería se refirió a los datos presentados en el Plan Nacional de Promoción de Exportaciones 2023 Argentina, donde se celebró los resultados de las exportaciones récord de este año y se proyectó un 2023 con un incremento de las mismas. Escuchemos a la funcionaria Cecilia Todesca Bocco.
Sí, nosotros a final de cada año lo que hacemos es presentar cómo el año siguiente la Cancillería piensa organizar conjuntamente con las cámaras y las empresas los planes de internacionalización de la producción argentina. ¿Qué quiere decir esto? 2028, a qué ferias vamos a ir, qué rondas de negocios vamos a hacer, qué mercados vamos a buscar, qué misiones comerciales. Entonces eso es lo que se presentó, ayer lo presentó el canciller, conjuntamente con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Bailo, con la secretaria de Energía, Flavia Rossoni, y con el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, porque obviamente las exportaciones están, también lo invitamos a Daniel Mendiguren, pero no podía, obviamente las exportaciones tienen aportes de los distintos sectores de la economía. Este año, el 2022, nosotros ya tenemos datos a noviembre para servicios, para exportaciones de servicios, y al tercer trimestre para exportaciones de bienes a noviembre, y de servicios a tercer trimestre. Y este año ya la Argentina va a superar los 100.000 millones de exportaciones si sumas bienes y servicios. Nunca antes la economía argentina había podido exportar 100.000 millones de dólares. Y ahí es muy importante saber que, por supuesto, hay un efecto precio, el aumento de los precios de los commodities, particularmente del agro, pero a su vez se nota un incremento fuerte de las exportaciones de manufacturas de origen industrial en valores y en cantidades. Entonces eso, digamos, lo que te demuestra es que la política industrial y científico-tecnológica que venimos implementando desde el primer día, a pesar de todo lo que ha pasado en estos años, está dando muy buenos resultados.
Ahí está la palabra de la funcionaria de la Cancillería Argentina, la secretaria de Relaciones Exteriores, Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, dialogando con la radio pública. Habló Marco Galán de la Mutual Carlos Mujica. Quiero decir que Marco Galán, además, es titular de una radio comunitaria, que es Radio La Ranchera, que está ubicada en la capital de Córdoba, ¿sí? Marco Galán dialogó con la radio pública, señalando que no hay políticas públicas que atiendan la demanda de hábitat social. La UTEP presentó en audiencia pública ante la legislatura cordobesa una serie de propuestas para el presupuesto del año que viene que incluyen la creación de lotes con servicios y la creación de fondos para la economía popular, entre otros ítems. La palabra del titular de la Mutual, Carlos Mujica, Marco Galán.
Bueno, nosotros tuvimos varias reuniones con legisladores y fuimos a la audiencia pública que se celebró y ahí presentamos formalmente tres propuestas, como bien decías vos, a la cual también se suma una vinculada a todo lo que es cuidado comunitario, el tema alimentario. La primera vinculada a la necesidad de producir lotes con servicio. Nosotros estamos reclamando que se comience a producir en forma urgente lotes con servicios en la ciudad de Córdoba y en el interior. Está claro que los asentamientos relevados en el RENAVAP, que es el Registro de Barrios Populares, han aumentado muchísimo desde el año 2016 hasta acá, que se hizo un nuevo censo. Córdoba de 167, tiene más de 270 barrios populares registrados. Eso muestra que muchísimas familias no tienen otra alternativa que ocupar tierras, o van a asentamientos ya existentes, o viven hacinadas con otras familias, así que estamos reclamando en forma urgente. Ni la provincia ni la Municipalidad de Córdoba están teniendo un programa destinado a atender esta demanda. Así que en ese marco hay una ley provincial, que es la 10.378, que fue creada, pero que no tiene presupuesto. Estamos reclamando que se arme un programa para trabajar con organizaciones de la economía popular. Ese es uno de los temas centrales. Después le planteamos a la legislatura que, en el marco del decreto 321, que crea el programa de fortalecimiento de la economía popular, se afecten partidas específicas. Estamos reclamando que se afecten 200 millones de pesos, que es el presupuesto que originalmente había destinado el gobernador Schiaretti y que después se fue diluyendo en el marco de la pandemia, así que estamos pidiendo que eso quede establecido por ley y que los fondos que aportamos las cooperativas y las mutuales, por ingresos brutos, impuestos a los sellos, el fondo también que aportamos las cooperativas y mutuales destinado a educación cooperativa, que viene por ley, no tenga un destino en cuentas, en rentas generales, porque después se pierde, sino que vaya a este fondo, que es un fondo con una cuenta especial, y que permita algo importante para nosotros: central, financiar herramientas, maquinarias, financiar adecuación de los espacios físicos donde trabajan nuestras compañeras y compañeros. En fin, no queremos que sean subsidios, sino que sean fondos destinados con este fin, digamos, el financiamiento de herramientas y maquinarias e insumos.
Ahí está la palabra del compañero Marco Galán, de la Mutual Carlos Mujica, dialogando con la Radio Pública de Córdoba. También dialogó Marisa Caridi, de Barrio Despie, hablaba del ECAMPE frente al Ministerio de Desarrollo Social. Quiero decir que el ECAMPE se ha levantado en la 9 de julio, ¿sí? Pero bueno, Marisa Caridi dialogó con la Radio Pública de Córdoba, donde, bueno, reclamaron frente a la sede del Desarrollo Social, reclamaron por las bajas de los planes Potenciar Trabajo y en contra del ajuste para pagar al Fondo Monetario. Esto decía Marisa Caridi, porque la campera era por tiempo indeterminado, pero finalmente fue levantado hace un rato, hace algunos minutos, ¿sí? Esto decía Marisa Caridi a Radio Nacional Córdoba.
Bueno, ante la falta de respuesta, nosotros hemos estado movilizando toda esta semana. El tema, digamos, es que necesitamos profundizar esa lucha porque, la verdad, digamos, bueno, desde el Ministerio de Desarrollo Social, Tolosa Paz, nada ha hecho, digamos, al respecto. Este mes de diciembre, la verdad, digamos, lo más sensible de las fiestas, ¿no?, y del año, porque ya ha sido un año bastante cargado con la cuestión inflacionaria, la pérdida de poder adquisitivo. Empezamos con la cuestión, digamos, de amenazas de bajas, de potencial trabajo, después dieron 20.000, alrededor de 20.000 bajas, y siguen por 150.000 más. Plantearon una actualización de datos en la cual no se puede acceder, por lo menos, digamos, bueno, la gente que tiene teléfonos que son los más viejos, digamos, en los cuales las páginas están caídas, no pueden hacer la validación de identidad, con lo cual, digamos, bueno, empieza a generarse, digamos, mucha angustia en los beneficiarios, digamos, y también bronca, ¿no? Hubo amenaza de no pago del salario, se pagó dos días después, ahora, digamos, un aguinaldo desdoblado. Nosotros todos los años se paga un aguinaldo porque lo que nosotros hacemos es una contraprestación de trabajo.
Sí, es trabajo,
¿no?
Es trabajo, eso está claro.
Entonces, a fin de año se pagaba el aguinaldo en forma de bono, pero es el aguinaldo. Este año, no sé por qué, digamos, lo plantean como si fuera un beneficio de parte del gobierno, en dos partes, una hora el 21 de 6.750 pesos, no sé qué podrá comprar la ministra con eso. Muchos quieren pagar deudas, entonces la verdad, digamos, bueno, esto ha generado mucha bronca.
Vamos a ahora a escuchar al querido médico infectólogo Hugo Pizzi. Dialogó con la radio pública: los casos de coronavirus están creciendo de manera exponencial, pero tenemos las vacunas. Brindó detalles, Hugo, de la situación que atraviesa el país ante el incremento de casos de COVID. Los casos están creciendo de manera exponencial. De la gente que va a hisoparse, el 50% son positivos. Ahora conocemos cómo ataca el virus y las vacunas son fundamentales, dijo Hugo Pizzi.
No hay ninguna duda de que esto está creciendo de una manera exponencial. Por lo tanto, creo que ha llegado el momento de decirles, recomendarle a la gente que cambie un poco de actitud, porque te voy a dar un dato que generalmente nadie lo da. De la gente que va a hisoparse, que no son todos, el 50% es positivo. Entonces, y estamos volviendo a una situación, yo no sé si vos recordás, en plena pandemia, cuando nosotros decíamos que el primo está con COVID, el vecino está con COVID, la del quinto está con COVID. Hay cuatro que faltaron a la radio porque están con COVID. Bueno, estamos volviendo exactamente lo mismo.
Exactamente. Todos tenemos un conocido que está con COVID. Todos. Absolutamente todos. Acá lo que tengo como data, por ejemplo, en cuanto a porcentajes, porque uno lee la cantidad de fallecidos, con todo el respeto del mundo lo digo, 23 muertes parece no tanto, pero con respecto al reporte del 12 de diciembre, creció un 155% más. Es enorme.
Claro. No, es un espanto. Y de la semana pasada, 40 muertos, 39. Es un espanto. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos todas las armas para evitarlas y fundamentalmente lo conocemos al enemigo, Federica. Antes no sabíamos quién era, nos atacaba, lo único que hacíamos era firmar certificado de función. Ahora que lo conocemos, sabemos cómo ataca, de qué manera y cómo defendernos, porque realmente las vacunas son maravillosas, pues resulta ser de que se nos vencieron dos partidas enormes de vacunas, aún con los dos meses más de vida que le dio nuestro organismo contralor, que es ANMAT. ANMAT la estudió y dijo que esto puede durar dos meses más, o sea, dos meses más de lo que dio el fabricante. Aún así se vencieron. Entonces, por favor, acudan a vacunarse, porque para ser claros, concisos, precisos, menores de 50 con 4 dosis y mayores de 50 con 5, están sólidos y van a poder sortear cualquier evento.
Ahí está la palabra de Hugo, ¿eh? Atento con lo que dijo Hugo. También sostuvo que en el AMBA se abrieron más vacunatorios y hay más turnos, tenemos que ir a vacunarnos, que nos salvan la vida. Habló el doctor Néstor Lechtman. En Catamarca tenemos un porcentaje de cerca del 60 al 75% de casos positivos. Lechtman informó sobre el incremento de los casos de coronavirus que se vienen registrando en la provincia. El diálogo con LRA 27, Nacional Catamarca.
Hemos notado que a partir de comienzos de diciembre el aumento muy alto tanto en la cantidad de pedidos como en los índices de positividad. Tenemos un porcentaje de cerca del 60 al 75% de casos positivos, tanto como en la época más alta de COVID. La diferencia quizás es que no haya tanta gente que se hisope por el hecho de la tranquilidad de haber sido vacunado, lo cual, volvemos a insistir, al igual que las autoridades de salud pública, que por favor registren el tema de la cantidad de dosis, que si pasó 4 meses de la última dosis, que se vuelvan a tener el refuerzo, que consulten en los centros de vacunación, que hay varios centros habilitados, además del Ministerio de Salud, donde está el centro de vacunación, varias postas. El tema, uno por ahí piensa, no, ya estoy vacunado, estoy tranquilo, pero uno no sabe cómo reacciona ante estas nuevas variantes, cómo puede reaccionar el sistema inmunológico, y no solamente por uno, sino por las personas que uno convive o contacta. Dice, no, yo estoy bien, soy joven, y de repente va a visitar a la abuela o a un familiar que se está cuidando, que no sale porque tiene algún problema de salud, y termina complicando la salud de otra persona o haciéndolo pasar un muy mal momento por esa falta de cuidado.
Ahí está la palabra del doctor Lechtman. También se suman los conceptos vertidos por la epidemióloga Marisol Cárdenas en Río Negro. Pide que se aumenten los cuidados ante la suba de casos de coronavirus. En el Bolsón habló de la situación y amplió la información sobre los cuidados. Si tenés síntomas leves y no sos paciente de riesgo, lo mejor que podés hacer es tomar precauciones para no transmitirlo a los demás. No hace falta testearse, dijo Marisol Cárdenas en diálogo con LRA 57 Nacional Bolsón.
Bueno, acá estamos aumentando de a poquito los casos, no tan abruptamente como fue el año pasado para esta misma época del año, pero sí estamos atentos y esperando que vaya aumentando, visto y considerando cómo está aumentando alrededor nuestro, ¿no? Uh-huh. Con Bariloche y bueno, pensando en que se viene, empiezan a llegar los turistas, empieza toda esta circulación, sabemos que en Buenos Aires, que en otras provincias han aumentado un montón los casos, así que es de esperar que comiencen a haber más consultas. Y mira, ni a nivel nacional ni provincial salió alguna resolución nueva que diga que es obligatorio, ¿viste? Uh-huh. En ningún lado es obligatorio y, de hecho, nosotros desde el hospital jamás dejamos de recomendar, de pedir, o sea, en el sentido de sentido común, ¿viste? De decir, bueno, es importante usar el barbijo en situaciones especiales, en que uno está con síntomas respiratorios, venimos con muchos casos de signos respiratorios hace rato ya, ¿viste? Uh-huh. Hace unos meses, por ende yo siempre cada tanto salgo a hablar y reforzamos esto de que es importante usar el barbijo cuando uno está con síntomas, incluso si te sentís medio raro y te vas a acercar a alguien que tiene comorbilidades, o sea, una persona de riesgo, como se dice, ¿no? Una persona mayor, o que tenga alguna enfermedad de base. Es como que hay que pensar en el prójimo, ¿no? Y en esto de que no estás solo y que puede ser que haya, evitar que se haga alguna propagación de cualquier signo respiratorio, ¿no?
Bueno, dejamos por un lado el coronavirus, hay que cuidarse, en lo posible usar el barbijo en los servicios públicos como los trenes, los subtes, los colectivos. Por favor, porque en algunas unidades están poniendo con todo lo que da, con todo el potencial el aire acondicionado. Pónganse en un barbijo, por favor, porque si no se lo ponen, están abiertos al contagio, están abiertos a que sean asaltados por el virus. Por favor, tomar la precaución y vacunarse de una vez por todas. Déjense de embromar. Por favor, se los pido. vacúnense. Nadie ha declarado el final de esta pandemia, nadie la ha declarado. Entonces, a cuidarse, tomar los recaudos necesarios. Alexis McAllister, ciudadano ilustre de Santa Rosa, el concejal Mariano Rodríguez Vega dio detalles del proyecto que declaró ciudadano ilustre Alexis McAllister, el primer futbolista pampeano en consagrarse campeón del mundo con la selección nacional. El diálogo de Rodríguez Vega con LRA3 Nacional Santa Rosa.
Reúne las características principalmente de ser una persona con logros o reconocimiento de la sociedad en su conjunto, y principalmente está vinculado a esto de la representación de la ciudad en otros ámbitos. Esto puede ser, digo, hay distintas figuras, ciudadano ilustre, vecinos destacados y demás, que puede ser el ámbito de la cultura, el ámbito de otros aspectos, y en este caso ingresaba obviamente, o estaba justo el ámbito deportivo. Me parece totalmente merecido el reconocimiento para Alexis. Me parece que era necesario hacerlo por parte del Consejo, un reconocimiento institucional. Se habla muchísimo de la selección y se habla muchísimo también de Santa Rosa, de La Pampa, a partir de la figura de Alexis, que es el primer santarroseño, además, que en la historia juega un mundial en la selección mayor, lo cual me parece, y particularmente entendí al presentar la iniciativa con la firma del resto de los compañeros del bloque y posteriormente la aprobación por unanimidad, que era práctico, necesario y importante hacer esta mención.
Radio Nacional, ingeniero Jacobazzi, para ir cerrando, dialogó con el concejal por el Frente de Todos, Joel Córdoba, señalando que tenemos la ambición y el deseo de ser el polo educativo de la región sur. El concejal habló de la agenda del Frente de Todos en ingeniero Jacobazzi y lo dijo de esta manera, Joel Córdoba.
La verdad que esta última parte del año viene siendo cargado de mucha agenda legislativa. Yo por ahí, es tanto lo que estamos haciendo que he descuidado un poco las redes. Ustedes saben que siempre trato de comunicar y de contarle al vecino, a la vecina, todo lo que venimos haciendo, pero bueno, he descuidado bastante en mis redes sociales y por ahí no he podido comunicar todo lo que se viene haciendo desde esta banca. Por un lado, desde el Consejo Deliberante, venimos siguiendo de cerca la ejecución presupuestaria, venimos siguiendo de cerca cada programa que se está llevando adelante de esta gestión municipal, venimos siguiendo de cerca aquellas investigaciones, aquellas cuestiones que nos resultan inconclusas y que nos hacen ruido, haciendo pedidos de informe al Ejecutivo, pedidos de informe al Tribunal de Cuentas. Fui el único concejal, Claudia, que participó hace unos días atrás, el 6 de diciembre, en la presentación que el Tribunal de Cuentas hace de los últimos 3 meses del año, del balance de la ejecución presupuestaria, el informe que el Tribunal de Cuentas tiene que dar al Consejo Deliberante por carta orgánica. Eran los 3 tribunales y yo como concejal, los que estábamos presentes, y bueno, también me acompañó, por supuesto, que me acompaña siempre a todos lados, una compañera de fierro acá, Marina Guarda, que es mi secretaria de bloque. Estuvimos allí escuchando atentamente todo el informe del Tribunal de Cuentas, que digo, podemos incluso hacer de eso después un análisis particular, porque hay muchas inconsistencias, hay muchas cosas que están haciendo ruido, que generan preocupación también en las cuestiones que hacen a la gobernanza de un Jacobazzi que necesita mucha más responsabilidad, mucha más transparencia en la ejecución de los recursos y que necesita, por supuesto, un plan estratégico a largo plazo.
El Diario de Nacional por Nacional.
Bueno, y nos vamos despidiendo, mi querida Sonia, que se viene ahora, en un
el
ratito.
El Panorama Nacional, con Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde, compañía.
Bueno, feliz Navidad, querida. Que la pases muy lindo con tu familia, excelente, extraordinario. Que pasen el mejor momento con el mayor amor posible, ¿eh?
Muchísimas gracias. Igualmente, Claudio, vos, todos los tuyos y, por supuesto, para todos los amigos y amigas que nos acompañan madrugada tras madrugada. Los mejores deseos. Como digo siempre, paz, amor, salud, trabajo, el resto viene solo.
Feliz Navidad para todos los componentes del Panorama Nacional. Nos vamos con Hamilton de Holanda. ¡Buenas festas! Thank you.
Panorama Nacional. El país en una sola radio.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Panorama Nacional de la Radio Pública. Aquí estamos, como todas las mañanas, de 6 a 7, para llevarles toda la información a través de la radio más importante de la República Argentina, Radio Nacional Argentina. Buenos días, señora Mariana Gil Laborde, ¿cómo le va?
Pero muy bien, buen día.